soy Berto Romero y a Game Over me lo tiro por el Pixel, se lo peto el Pixel.
3, 2, 1. Game Over.
Bienvenidos al programa 688 de Game Over. En el programa de hoy empezamos con las noticias Pose 3. Mari nos traerá Cat and Robot en el juego de la semana. Entrevistaremos a la gente de OxyApp. Y para terminar volaremos a Japón. Todo esto capitaneado por el bucanero Isaac Viana.
Y cuando son las 10 y 5 de la mañana comienza en Radio Spin, la 107.2 de la FM, Game Over, el programa de los videojuegos, el programa del friquismo, el programa de lo viejo, ya os digo, ya os lo avanzo hoy, y de los gatetes, y de lo cookie, y de las locuras de Japón, y de noticias, pero en modo resaca de la E3, y de mis quejas continuas de que no estamos en la Wikipedia en español, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué, señor Wikipedia de apellido español, que dice que no somos relevantes, ¿eh? 20 años aquí dando el callo, no somos relevantes, ¿eh?
¿Ya te das cuenta?
Sí, 20 años de vida perdidos. Vamos a seguir otros 20 a ver si cambia la cosa.
Sí, ese es el método.
Ese es el método. Bienvenidos a Game Over, el programa de los videojuegos. Este sábado 22 de junio, programa 688. ¿Para qué he venido aquí 700 veces? Ya no sé por qué.
Por la relevancia, sí, ya lo has dicho.
Sí, sí. Pero un programa en el que hoy, si nos estáis viendo en el directo de YouTube, me veréis bien acompañado, ya que me acompaña Alex Llopis a los mandos, Javier Gutiérrez, Mari, que está ahí en la esquinica, que no la veréis ahora mismo, está escondida. Pero también nos ha venido un oyente, Esteban, que está ahora de promoción con su consola retro que estás montando, ¿no, Esteban?
Sí, sí, la idea es llevar la magia de los salones recreativos arcade a las casas de la gente.
Bueno, y tal como lo has traído, a las casas, al metro,
al baño, a la cama.
A ver, os he traído la versión portátil. Luego en casita tengo mi cajita donde tengo la Super Nintendo Mini, la PlayStation Mini. Y no sé, la idea es eso, es traer esa magia de esos juegos arcade tan divertidos y que la gente los descubra.
Sí, sí, las tiene las mini, pero sin tocar, ¿eh? O sea, sin modificar, ¿verdad? ¿Eh?
No,
sin añadir ROMs, ¿verdad?
Son solamente los 20 juegos oficiales.
Sí, claro.
De verdad.
Nada más. Nunca. Jamás. Jamás. Aunque los que sí que saben de juegos son la gente de OxyApp, a Rafael, Mark y Xavi, que han venido hoy a hablarnos de su último juego, que es una nueva versión de un juego que ya había salido, pero había salido para una consola que tiene muchísimas décadas, pero que no había salido ahora. No ha dicho una consola además, que me da mucha rabia cuando la gente llama consola. Ya hablaremos más tarde. Muchas gracias a la gente de OxyApp. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal lo de venir a radio?
Muy buenas, bueno, ya estamos con el callo hecho ya de radio,
ya
a tope.
Ya estáis.
Sí.
Ya tenéis
buenas a todos, por cierto.
Muy buenas, muy buenas.
Buenos días.
Gracias.
Y recordaros que el 6 de julio estaremos en el programa final de temporada en La Fontana y que, ahora sí, si queréis reservar la cena, podéis hacerlo en cena@portalgameover.com.
¡Hombre!
¡Ya era hora!
Me he acordado del correo. Me he acordado de activar el correo.
A dos semanas.
Ah, no, lo hizo ayer. Ayer activé el correo. En plan, debería hacer algo. Lo tengo apuntado en la agenda. En fin, ya podéis enviar correo a cena@portalgameover para ir a la cena de Game Over. Todavía no sé dónde será. Todavía no he mirado ningún restaurante. Pero bueno, ya sabéis cómo soy. Y si esto os parece, lo dicho, si os parece una chorrada que alguien que está preparando desde enero, que está recordando desde enero que tenemos programa final de temporada y se acuerda ahora de que hay que reservar la cena, más chorrados resultará lo que ha hecho Ed Boon, el jefe de NetherRealms. Bueno, el tío de Mortal Kombat. ¿Para qué vamos a...? No es que de NetherRealms... No, el tío de Mortal Kombat. El que salía por ahí por la esquinica. ¡Tosti! El tío que colgó una foto en su Twitter de un coche. Es que bonito coche.
Sí, un buen coche, ¿eh?
Sí, sí, ha venido a vacilarme de coche. No. Era. Ese coche no era suyo. Era de un colega.
Vale.
Es más, era. La palabra era.
¿Ha sufrido un fatality?
Casi, casi. Porque en el tweet ponía: si todos los colegas por la E3 ayudáis a mi colega Dean Fire a encontrar su coche robado, anunciaré uno de los últimos dos personajes descargables de Mortal Kombat 11.
¡Hombre!
Bien, ¿eh? Es, o sea, es promoción cara, porque un coche de esos no es barato.
Y si le traes la cabeza al culpable, te regalan el DLC.
Exacto. Por fortuna, a las 10 horas, bueno, sí, a las 10 horas creo que se encontró el coche.
Bien.
Se recuperó el coche. Lo que ocurre que bueno, que yo no sé si tenía mucho valor la oferta, porque los dos últimos personajes los filtró Google.
Por lo que sea, ¿no?
No los filtró GameStop. No, no los filtró la Fnac. No los filtró, yo qué sé, Vandal. No, resulta que podías acceder al Google AdWords, a la publicidad, y aparecían los personajes enlazando a la web de Mortal Kombat. ¿Cuáles son? Son Terminator y Ash Williams.
Ojo que ahora Google no es un elemento que no afecta al resto. Google con Stadia ya no es neutro.
Pero Mortal Kombat 11 estaba en Stadia, es que tampoco les conviene joder a...
Bueno, es público para ellos, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues nada, oye, ya sabéis, alguien ha recuperado un coche, pero una promesa que no tenía nada, no tenía sustancia, no tenía ningún valor. Lo que sí que ha tenido valor es la gente, los fans que existen de No Man's Sky. ¿Habéis jugado No Man's Sky?
No.
No.
Por suerte.
Os asustaron, ¿no? No, es un juego que han dicho la gente que ha
seguido. Que ha cambiado ahí mucho.
Exacto.
Que después de 3 años ha cambiado mucho.
Pero ya un año después de su salida ya empezaron a decir todo el mundo: este es el juego que prometieron. No sé si es verdad, pero lo prometían. Y los fans han dicho: vamos a toda esta gente que se lo está currando, vamos a felicitarles. Así que hicieron un GoFundMe, ya sabéis, ese sitio que la gente que tiene cáncer y no puede pagarse la factura, o si tiene una desgracia personal, un accidente o lo que sea, o si simplemente eres un friki de mierda de un videojuego, pues vas a recaudar dinero. Y el objetivo era comprar una valla publicitaria delante de las oficinas para agradecérselo, y además comprarles una caja de cerveza y un almuerzo. Se ve que no comen esta gente. Después de tener uno de los Kickstarters más exitosos de la historia, y después de estar por ahí detrás gente con mucha pasta, y después de haber vendido lo que han vendido, se ve que no les llegaba para el almuerzo. No, a ver, tampoco me sabe mal la mierda que han recibido esta gente, ¿eh? Eso sí, como en menos de 24 horas ya habían superado lo que habían destinado para comprar esto, el organizador, que se llama Kamji, promete destinar todo el sobrante para donar juegos a niños en hospitales. O sea, que algo bueno sale de aquí. Seguramente ninguno de estos juegos sea el No Man's Sky, porque no creo que en el hospital pueda estar jugando a esto, pero oye, bienvenido sea. ¿Y qué es lo que más os gustó la de E3, por cierto?
A ver, Mesa. E3.
Mira. La idea. O sea, algo así que os destacará. ¿Seguro? Dime.
A mí, por ejemplo, lo que más me gustó es la sacada de chorra que hizo Microsoft con sus 8K.
Ahora en 8K, jamás lo habías visto. Nunca,
¿eh? Nunca.
Es 4K60, todavía muy fino, no, pero 8K.
Y encima lo mejor es de 4 veces más potente, los 120 Hz, y todo esto en un... Y digo, ¿quién va a desarrollar juegos en 8K a 120 Hz y que te lo puedes descargar una conexión a día de hoy como la que tenemos en España?
¿Y cuánto va a costar el juguete?
Ahí estamos.
Bueno, a mí es que solo me interesó una cosa de todo el E3. Kenny es tan mono. Es mono Kenny Reeves. Yo sé que es mono desde los 80, pero es tan mono.
Ay, 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 ay.
¿Alguien tiene que sacarlo?
Yo me quedo con la Devolver Direct. Fue genial.
Devolver siempre es... O sea, la conferencia de...
Hay que verlas todas, una detrás de otra. Sí.
Que yo siempre digo la feria de Devolver, y no, es la conferencia de Devolver. Para mí siempre es el juego de la E3. La conferencia en sí es el juego de la E3. No. Lo que seguro que nadie va aquí a decir es el Just Dance.
Ah, bueno, sale para Wii, ¿no?
Exacto, esa es la noticia. Probablemente sea el último juego que se lance para Wii.
No lo creo, porque en 2020 sale otro.
¿Sale otro?
Sí.
¿Cuál?
El Just Dance.
He dicho ese precisamente, el Just
Dance. Bueno, pero el del 2020.
Sí, sí, el Just Dance 2020 sale para la Wii y para la Switch y para todas las plataformas menos Wii U.
Y Stadia no sale.
¿Os acordáis cuando estábamos a punto de salir la Play 4 y salían juegos para Play 2 y para Play 3 y la Switch?
No, 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 no sé qué es eso. No sé qué es eso que usted me está hablando. No, no tengo ni puta idea de qué me dice. Que tuvimos esta discusión en la transmisión de Pazos que hicimos. De, oh, que ya andas, ya andas. Es que ya andas, es vender lo que no está escrito. O sea, no llevan 10 años sacando el puto bailecito. Porque, para nada, exacto. Es decir, ¿te acuerdas cuando siempre se queja la gente? Es que ¿por qué poner el FIFA? Porque la FIFA vende lo que no está escrito. Yo te escucharía a ti que el juego que te mola venda lo que es FIFA.
Los cromos. Los cromos de Furbo.
sí, los cromitos que pusieron. ¿Cuántos años hace ya del...? Hace como 5 o 6, ¿no? Pusieron lo de los cromos en el FIFA.
Ya está.
Que era en plan de
oro.
¿En serio? O sea, en fin. Y ya que estamos hablando de la E3, ya han salido todos los análisis de post-E3. Y, por ejemplo, Twitter, o sea, dices, ¿qué medio especializado me interesa que me hable de la E3? Twitter.
Un medio sosegado y tranquilo.
Claro, no, un medio que nunca reparte mierda, no, jamás, no, nunca, ni acoso, ni... Vale, da igual. Twitter ha analizado lo más comentado en la red social durante la E3. Los países que tuvieron más actividad fueron, en quinto lugar, Francia, en cuarto lugar, España... En tercer lugar, el Reino Unido. En segundo lugar, Japón. Y en el primero, Estados Unidos. Aquí me estalla dos cosas. Lo primero, España, que llega al top 5. Es decir, vuelve a confirmarse que los españoles somos los que más gritamos. Yo creo que no tuiteaba tanta gente, pero tuiteaba en mayúsculas.
Cuenta doble.
Y que a Japón le importa una mierda a Occidente.
También.
Es más, que a Japón le importa una mierda al resto del mundo. El rollo de... Es esto que nos importa. Y los grandes momentos, según Twitter... En tercer lugar fue Square Enix con Final Fantasy VII Remake y el primer vídeo de Marvel's Avengers, que ayer lo hablaba con Alex. Con todo el respeto del mundo al juego, sinceramente, no entiendo el hype del juego. No me entra.
Yo al juego tengo ganas y me mola mucho todo, pero esos personajes están modelados como parecen sacados de alguna Play 3.
Parecen los dobles de escena.
Claro, el resto del juego es muy bonito, está súper bien hecho, es espectacular, pero ves los personajes, ves las caras y los trajes y todo, es como... Venimos de Spider-Man, tío. Spider-Man molaba. ¿Por qué?
Hicieron un rediseño del traje y molaba un huevo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa de los hornillos estos de Thor que llevan en el pecho?
Thor, Capitán América, que tiene una cabeza minúscula y un cuerpo enorme. Parece sacado el cómic de...
Al contrario de Iron Man, que es el Iron Papada.
Sí. O sea,
papada Stark.
¿Qué ha pasado para que estéis tantos años de desarrollo y todo mole mucho, pero los personajes qué? Y es lo importante, son los Vengadores.
Y además, con todo respeto a Crystal Dynamics, pero lo que hizo Naughty... ¿Era Naughty Dog, verdad? ¿El de Spider-Man?
No.
¿Quién era?
Son los de...
Sí, los de Sunset Overdrive. No era Naughty Dog, era...
Insomniac.
Sinceramente, veo más amor a Insomniac que a Crystal. Con todo respeto a Crystal, pero... Estamos hablando, los de Insomniac, de... Oye, ¿sabéis qué? Que nos hemos olvidado poner una pose. Vamos a poner la pose del meme de Spider-Man. ¿Por qué? Porque podemos. Bueno, es lo que digo. Comentadnos si realmente lo estáis esperando. Que sinceramente, yo no entiendo tanto hype, porque es uno de los juegos más hablados, vistos, comentados de todos. Se presentaron 300 juegos, en serio. Es decir, no sé. El segundo momento, obviamente. Kinu. Ay, Mari está poniendo una carita.
Oh,
carita.
¡Es tan bonito!
Kinu Reeves en el Cyberpunk 2077. Y el momento más comentado en Twitter, los Nintendo Darts, el Nintendo Direct. El Nintendo Direct fue lo más comentado en Twitter, lo que más movió.
He de decir que estuvo bien, pero tampoco fue nada del otro mundo.
¿Verdad?
Nintendo Direct. O sea,
¿verdad? Bueno, pero era chicha tras chicha, ¿eh? Anunciaron un montón de
¿Dónde
cosas.
¿Dónde está el Metroid 4?
Bueno, ¿dónde está?
¿Sabes que
viene aquí, Ale?
Espera. Alex, no. ¿Sabes dónde está? Debajo de la alfombra donde lo han metido. Porque hace una semana o dos, los de... ¿Eran Retro Studios?
Retro Studios.
Sí. Estaban buscando un director de juego.
Uy.
En plan de, sabemos, Nintendo hace meses que dijeron que habían tirado abajo el proyecto y habían comenzado de cero. Pero en serio, ahora te estás poniendo con el...
Es decir, gameplay.
Está en una etapa muy, 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 muy baja. Le queda mucho. Para que veamos algo.
Sí.
Bien que tenía un logotipo en ese,
sí,
esa vez.
Y el Bayonetta también.
Luego, las editoras que más publicaciones hicieron, en quinto lugar fue Bethesda, porque Todd Howard tiene una boca así de grande.
¿Qué paliza has dado esta semana con el vídeo de YouTube?
Yo solo lo he colgado una vez.
Y luego has dicho, por si se os ha olvidado el turno de tarde, lo cuelgo
otra vez. Es que me lo he puesto en bucle. En mi Twitter he puesto una canción de... Además, ¿sabes lo mejor de todo? Tú ves ese vídeo súper chulo y piensas, claro, la E3 y más. No, publicado el 10 de junio. Antes de la conferencia lo publicaron. Buscarlo en mi Twitter, es un resumen no solo perfecto de Bethesda, sino yo diría que de la mitad de las compañías de la E3, ¿eh?
Puede ser.
El cuarto lugar fue Square Enix, que supongo que, claro, lo he dicho, Marvel Avengers se mueve mucho.
Creo que igual el Final tiene un poquito de mérito en esto.
Estos son publicaciones de las editoras. Estos son las editoras.
Ya, pero que igual se ha hablado de Square Enix por Final. Es que igual,
yo veo ahí más movimiento, pero sinceramente, claro, detrás está Marvel. Es decir, juego Marvel's Avengers puede traer gente que no es friki de los videojuegos. Incluso puede traer gente que no tiene ni siquiera la edad para haber vivido el lanzamiento del primer Final Fantasy VII. Eso yo lo puedo llegar a entender en Twitter. Pero bueno, la tercera fue Sony, que no fue la E3, pero aquí estoy, ¿por qué he venido? Aquí estoy. La segunda fue Microsoft, que ha estado muy fuerte, ya prometió que esta E3 iba a ser la E3 suya. Pero claro, luego venía Nintendo y se le ha pasado por delante. Sin presentar mucha cosa, ¿eh? Haciendo un vídeo que... O sea, haciendo una full motion vídeo de nada.
Lo mejor de la Nintendo Direct es la coña de Bowser con el nuevo jefe de Nintendo of America, que era lo que todos esperábamos. La han hecho, ya está. Podemos pasar a la siguiente.
Espérate, ¿vais a hacer el chiste? No, lo hacemos nosotros y ya está. Y callaros la puta boca ya. A ver cuánto la arrastran. Porque recuerdo que tanto Iwata como Reggie Fils-Aim empezaron muy modestitos en los Nintendo Directs y acabaron haciendo un combate a lo Dragon Ball.
Sí.
Muy grande.
Cuando no se convirtieron en peluches también.
Los Muppets.
Pero Muppets a lo Pulp Fiction. Que iban caminando con un swag y un vamos a soltar billetacos. Así.
Al mundo de los Fables. No sé si conocéis esa película.
Sí, The Fables, sí.
The Fables, total.
Totalmente. Y de los juegos que más se habló en Twitter, en quinto lugar, Marvel's Avengers.
Por favor.
Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Tony se hizo 15 cuentas falsas para hablar de Marvel's Avengers. Seguro. En cuarto lugar, Animal Crossing New Horizons. En tercer lugar, Zelda Breath of the Wild 2. En segundo lugar, Cyberpunk 2077. Y en primer lugar, Final Fantasy VII. La empresa de Añalichas, Ico Partners, ha hecho lo propio con los medios de prensa. ¿Qué marca ha generado más artículos? En tercer lugar fue Sony, vuelvo a decir.
No estaba, pero...
No he venido, pero todo el mundo habla de mí. Es más, hasta Microsoft habló de Sony. Sí, en un momento dado, creo que fue Phil Harrison que dijo, se echaba de menos a Sony. Es en plan de que dime dónde te duele, Phil. ¿Aquí? ¿En el Stadia te duele? ¿Te duele? ¿En el streaming te duele, Phil? En segundo lugar fue Nintendo y la marca con más artículos de todos fue Xbox. Los juegos con más artículos, y yo creo que por eso ahí está Xbox. El décimo lugar fue para Gears of War 5. Noveno lugar, Destiny 2. Cosa que me ha extrañado porque generalmente no se habla nada de Destiny 2, pero es uno de los que más se ha hablado. En octavo lugar, FIFA 20. Es que los juegos de... ¿Para qué ponen el FIFA? Pues mira, el FIFA 20 en octavo juego con más artículos que ha generado. Solo por encima del aire. Digo, de Breath of the Wild 2, en séptimo lugar.
Oye,
¿qué?
Que yo tengo muchas ganas de jugarlo.
Tengo muchas ganas de jugarlo yo también. Pero es que no... O sea, esto y lo que hicieron hace 2 años con el logo de Metroid Prime 4 en pantalla es lo mismo.
No, es lo mismo, hay un poquito más de chicha. Mírate a toda la gente que ya se ha parado fotograma por fotograma. Espérate, que creo que esa palabra de ahí significa no sé qué y el audio está invertido y están tocando la canción del Link 2, no sé qué.
La diferencia es que este sí que va a salir.
Eso sí. ¿Verdad? No, aparte que está detrás de un equipo bastante... Luego tengo una noticia, no sé si llegaré a ella, pero sí que tengo fe que este sale. Este sale bien. Va a ser un Breath of Wild 2 en el sentido más literal. Es decir, vamos a coger el motor, vamos a hacer una historia nueva, a tomar por culo. No os esperéis nada revolucionario. Pero bueno. Sexto lugar, Doom Eternal. Que bueno, que siempre yo tengo bien. Muchas ganas. Yo tengo ganas de matar demonios. Como estoy matando ahora platanitos con a mi amigo Pedro, pero esto es lo siguiente. Quinto lugar, que vuelvo a decir, me dio mucha rabia, pero vuelve el hype. E3 y hype por Watch Dogs Legion.
No, hype por Watch Dogs y la abuelita.
La abuelita.
La abuela.
La abuela asesina.
Queremos a la abuela.
Todos quieren jugar con la abuela.
El detalle de casi no puedo saltar
la valla,
una valla de un...
Pero mira, mira a mi bella y a mi Taser.
Sí, sí. No, no, es verdad, la abuela que se acerca con, la, con el... Perdona, que además me fijé en este detalle. La abuela es la única que lleva una Desert Eagle. 50, de calibre 50.
Se cae de espaldas la vieja.
Sí, sí. Pero lo bueno es cuando se acerca un guardia, le pone la pistola en las lumbares y entonces saca el Taser y le da con el Taser, no le da con la pistola.
Eso lo va a impresionar.
Exacto. En cuarto lugar, Star Wars The Fallen Order, que lo dicho, tengo muchas ganas del juego. En tercer lugar, Marvel's Avengers. Parece que lo odie, no lo odio, pero es que simplemente no me
sorprende.
Me sorprende. En segundo lugar, Final Fantasy VII Remake. Y en primer lugar, Cyberpunk 2077. Y las productoras que generan más artículos, en quinto lugar, Bethesda. En cuarto lugar, Bandai Namco. No sé por qué, pero Bandai Namco ahí estaba. En tercer lugar, Electronic Arts, que fue, yo creo que la conferencia más osilla, entre comillas. Bueno, no la más osilla, pero que tampoco digas que, oh, me sorprendió, me voló la cabeza. En segundo lugar, Ubisoft. Y en primer lugar, la productora que generó más artículos fue Square Enix. Y las plataformas...
¡Todavía más tops!
Sí,
¿cuántos tienes?
Y las plataformas que han hecho más artículos... Mira, en quinto lugar, la Xbox Scarlett. En cuarto lugar, la Stadia. En tercer lugar, la Xbox One. En segundo lugar, Nintendo Switch. Y en primer lugar, la PlayStation 4. Sony no estuvo ahí, pero...
estuvo en el espíritu de los fans.
También es cierto que se ha comentado, ¿por qué sale tanto la Play 4? Porque casi todo lo que presentó tenía casi siempre una versión para PlayStation 4. Obviamente mencionan a PlayStation 4, por tanto, todos los artículos de todas las productoras, todos los artículos de todas las empresas acaban mencionando a PlayStation 4. Curiosamente, también hubo espacio para la Xbox 360, para la Wii, para la Wii U y para la Nintendo 3DS. En séptimo lugar, para la Epic Games Store. Y en sexto lugar, para Steam. Es decir, como plataformas, Epic y Steam.
¿Te has fijado que es muy curioso que hablan de la 360 y de la One, no? Es curioso en todo el...
Sí. Bueno, de la One en tercer lugar estabas.
¿Sí?
Sí, 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 la One en tercer lugar.
Eso no te había escuchado.
Pero porque todavía lo están empujando, porque...
Pero es que está muerto eso, no... no...
Bueno,
San Juan, partida de petardos, va, debe ir muy bien. Sí.
Pero la 360 quizá por el tema de la retrocompatibilidad que lanzaron la sí. última tirada de juegos, quizá hablaron por eso.
¿Pero de la Wii, de la Wii U, de la 3DS?
¿De la Wii?
La Wii tiene
el Just Dance,
la Wii tiene una novedad, pero la Wii U y la 3DS no.
Porque el Just Dance de la Wii funciona en la Wii U.
¿Y la 3DS?
Porque tendrá algún Just Dance.
El Persona Q2, que salió. O algo.
En fin, y por cierto, peticiones. Hemos hablado antes de hacer peticiones. Change.org, la web más inútil del planeta que deberían cerrar algún día. Pero hay una nueva petición.
A ver, ¿qué toca?
Y yo creo que en esta nos podemos sumar todos. Yo cuando lo miré iban ya por las 21.000 firmas, o 24.000, no me acuerdo. Los fans quieren que el logro al completar el 100% de Cyberpunk 2077 sea You Are Breathtaking.
Si creéis, es que no hace falta la firma, si creéis que no se van a aprovechar de esto y no lo van a utilizar dentro del juego para algo...
Bueno, como que ya han llamado a Keanu para ir al estudio a grabar la frase, seguro. Eso lo tenemos clarísimo. La meme la van a arrastrar.
Que habéis visto que el chico que lo gritó primero le iban a regalar una versión del juego.
La ha rechazado
y he dicho que en vez de eso den pasta a una benéfica. Y han dado pasta a una benéfica.
Me parece muy bien, porque cuando salió... Es que el problema que tengo yo es que con estas ferias no van periodistas, van fans. Y de hecho es que realmente sí, es eso, porque este chaval es un youtuber. No es nadie en concreto, es un tío que hace canales de youtuber, habla de videojuegos y ya está. Y me dio mucha rabia todo el push ese, claro. Luego miré y dije, vale, es que no es un periodista de un medio, pero es que es un poquito... Las conferencias de la E3 se han convertido en un circo. Y de hecho...
¿Se han convertido?
Ya lo busqué. Sí, el Circo du Soleil 2007, Microsoft. Ahí te saludamos. Es curioso una cosa, y lo mencionó Jim Sterling. El fan de You're Breathtaking fue algo muy bonito, entre comillas. Fue algo que salió del momento. Fue algo no buscado. Generó que en absolutamente todas las ferias hubieran payasos quisiendo llamar la atención. y empezó a hacer recortes. Tiene un, el canal de Jinquisition. Hay un. Búscalo de los, bueno, de los ganadores y perdedores de la E3. Y hay un bloque que habla de los hecklers. En todas las putas ferias habían hooligans. No, los presentadores no podían ni hablar.
Parece esto la resistencia.
Tal cual. Pero es que da rollo de. Parad, ¿eh? O sea, decir, no. Estáis, estáis promocionando algo que es, en mi opinión, negativo.
Sí, pero Jim comentó que algunos de estos hooligans eran empleados de las propias se compañías.
Notaba. Sí, sí. Es que había uno que era ¡uuuh! Y se ha salido el título. Deja que ese tío no lo conoce más que los que trabajan allí, tío. No, no pasa nada. Pero sí, es, se está convirtiendo mucho, mucho en un circo. Pero la E3 significa juegos. ¿Y cuáles son los juegos más reservados? Bueno, Zinkum, otra empresa de Añalichas, ha creado un listado de los juegos más reservados durante la E3.
Otro top.
Si es un top, pero me gustaría saber si habéis podido vosotros poder reservar alguno, porque yo sé que Alex ha intentado alguno y no ha podido. En GameSpot, en Estados Unidos, el quinto más reservado fue Fire Emblem Three Houses, la versión Seasons of Warfare. En cuarto lugar fue la edición Dreamer de Link's Awakening.
Le hemos liado.
En tercer lugar fue la Ultimate Collector Editions de Gears of War 5. En segundo lugar fue el Deluxe Edition del Final Fantasy VII Remake. Y en primer lugar fue la edición coleccionista de Cyberpunk 2077. Dime.
Voy a romper la piñata.
Luego voy con Amazon, si quieres comentar en Amazon.
Bueno, tanto da, o sea, sí, sí. Yo he intentado reservar la de Link's Awakening y ha sido, o sea, yo intentaba hacerlo en Amazon, no aparecía, y cuando llegaba a otras plataformas ya estaba más que reservada. Y bueno, pues me conformé con Cyberpunk, que son 230 pavakens.
Sí, que ayer lo puse por Twitter, espérate, me da la sensación de que esta coleccionista hace unos años hubiesen rodado los 150, 180, 190.
Bueno, habría que ver el tamaño de la figura también, porque 25, la de Witcher 3 era un tochardo. Igual ya, pinta un poco regular, pero...
Es que es 25 centímetros, no sé, 230 euros...
Los libros de arte que sacan CD Projekt suelen ser bastante chulos.
Sí, sí. Y la más lo estábamos comentando, la que hizo de Black Ops 3, que venía con una mini nevera funcional... Mini nevera para una Coca-Cola, no para una de estas de tener en casa, ¿eh? Eran 200 pavos. Es decir, está subiendo las coleccionistas, no sé hasta dónde va a llegar. Ahora, obviamente, agotadísima por todos lados. En Amazon, la quinta fue... me ha hecho mucha gracia, porque cuando empezamos de GameStop, que es una empresa de videojuegos, o sea, es una compañía de videojuegos, una cadena de tiendas de videojuegos para hardcores, obviamente. Es decir, los frikis vamos allí, la gente más normal tira más de Amazon. Entonces, en Amazon es la única sitio donde he visto ediciones estándar, porque la quinta más es comprada, reservada, en Amazon fue la edición estándar de Luigi's Mansion 3. La cuarta fue el pack doble de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Ese rollo de Pokémon no ha aparecido en GameStop, pero sí que ha aparecido en Amazon, donde todo el mundo va a Amazon a comprarse las cositas para ellos o para sus sobrinos. En tercer lugar está la edición Dreamer de Link's Awakening, pero en segundo lugar...
¿Dónde? ¿Dónde está la de Link's Awakening? llevo dos semanas, mira, buscándola, joder.
En segundo lugar está la estándar. Es decir, se ha reservado más la estándar que la coleccionista.
¿Por qué no está?
Porque hay más unidades.
Y en primer... Bueno, ya, pero que en la otra, por ejemplo, ni siquiera aparece como reservada en GameStop.
Ya, pero hay una ventaja aquí que pasa con Amazon, y es que Amazon te deja reservar sin pagar de un duro. Entonces tú coges, pam, se te va el dedo, se te lanza, ¡ay, ay!
¡Hay capachao! ¡Hay capachao que han desaparecido 230 euros en mi lista que no había acordado que hace 5 meses puse!
Ese es el problema después.
Sí, sí. Y la más reservada fue Final Fantasy VII, eso sí, la edición deluxe del remake. Y Game también ha dicho las suyas, porque ha dicho, pues yo también quiero. No soy americana, pero yo también quiero reservar, yo también quiero decirme las mías. Y bueno, no voy a decirlas todas, porque le decimos está Marvel's Avengers, me cago en Dios con Marvel's. Pero sí que están Pokémon Escudo y Espada, el remake de Zelda Link's Awakening, Cyberpunk 2077, FIFA 20, España, y bueno, España no, Europa, digámoslo propiamente dicho, Europa, y Final Fantasy VII Remake.
Hago un comentario más del Link's Awakening. El tema, aparte de que de las ratas que estuvieran para revender y tal, y que que las páginas web algunas ya han tenido algunos problemas, los días de salida de cuando decían que estaba a reservar, creo que Nintendo ha hecho una tirada de mierda. Es decir, hay muy pocas unidades, es que se acababan en minutos. Y se ha lanzado ya en 5 o 6 tiendas y en minutos, ¡pluf! Adiós.
Yo no sé por qué. Tengo la teoría de...
Sí, si se va a vender, fabrica más, nene, si es que te los quieren comprar.
Yo tengo la teoría de que va a haber de sobra, pero claro, siendo Nintendo nunca puedes poner la mano en el fuego, porque tanto te dice, oye, este juego que no lo quiero nadie, te hago la coleccionista, saco, y este juego que es un puto Zelda, te voy a hacer las mínimas porque no me quiero quedar ninguna en stock.
Una cosa más, que también lo está comentando Charles Ea desde el
chat,
directo, es que para el troleo máximo, Nintendo no hace más que pagar pasta para un anuncio que tiene en Twitter que dice, ¿has reservado ya tu coleccionista del Link's Awakening? Me sale 4 veces al día este anuncio. Y dice, me cago en ti. No,
porque no me dejas.
¡No me dejas!
Pero es que yo no sé de qué os sorprendéis, pero si es la táctica de Nintendo de siempre, con los amigos, con la Nintendo Mini, siempre hace lo mismo. Hace muy poco estocaje para que la gente lo compre, el hype se mantenga y luego de vez en cuando a lo mejor, ¡pop!, una mini tirada más.
Bueno, ya no os acordaréis al inicio de todo de la Wii, que sacó una tirada muy corta y encima los cabrones lo sacaron en Navidad.
Sí.
Donde encontrar una Switch por menos
una de... Switch, no una Wii.
Ay, por una Wii, perdón. Wii. Por menos de 200 euros, que creo que eso costaba, era imposible. Te la vendían por 300, 400...
En la feria de Navidad, que se celebró aquí en Barcelona y es muy famosa, 460 euros. Claro, tú dices...
En la Gran Vía, ¿no?
Soy un padre, soy un tío que mañana voy a... obviamente, son las 2 de la mañana, mañana es el Día de Reyes, no encuentro la Wii en ningún lado, me ponen la Wii a 460 pavos, pues lo ¡pam!
¿Os acordáis de la película del Schwarzenegger,
sí,
no?
Sí, me estaba acordando.
Sí.
Un padre en apuros. Ahí, es cambiarlo. Es, en vez del muñeco de acción, la Wii y en eBay estaban a precios exorbitados. Es decir, siempre nos quejamos del tema de la especulación, pero ahí... O sea, creo que hubo un antes y un después.
Que a ver, que la colección coleccionista puede que no salga toda, pero la Wii todo el mundo sabía que iban a ver.
Bueno, hasta South Park se hizo reco de eso, con el Cartman que se congeló y estaba súper hiposo por conseguir la Wii. Tiene un episodio dedicado y 3 o 4 luego de que se queda tan dormido que pasa al futuro. O sea que siempre ha hecho lo mismo Nintendo, y es que no sé lo que os quejáis.
A ver si pasa lo mismo con Xbox Scarlett, que ya han anunciado que será retrocompatible con todo lo anterior, pero no. Es decir, sí, pero no. Es decir, selección de juegos, pero los que yo quiera, porque todavía estoy esperando yo ese Radio Future.
Yo es que empiezo a perder un poco la fe en las nuevas generaciones de consolas.
Yo en las personas de la nueva generación.
Eso viene con la edad.
Un cambio de humanidad, ya. Un change.org, ¿no? Vamos a cambio de humanidad. A ver, ¿alguien se acuerda de la PlayStation 4 Pro? Del super upgrade de hardware que tenía tanto PlayStation 4 como Xbox One y que iba a sacar, y el juego que te cagas con los juegos nuevos. ¿Dónde está? ¿Dónde está todo eso? ¿Alguien habla de eso?
La Play 4, el problema es que sí que hay mucho... O sea, tengo la sensación que muchos juegos están ya pensados para que los corras en la 4. Un poquito como el primer año de la Play 2, que aparecían juegos de Play 1, que era rollo, tira con la compatibilidad de Play 2, porque el Driver 2 no lo vas a jugar bien en la 1. Tengo esa sensación, que está un poco...
No acuerdo qué iba a decir, ya me he olvidado.
También lo que he visto es con los... Tengo las dos, tengo la Pro y tengo la One X. Lo que he visto de diferencia es que la One X sí que he visto que se acerca un poquito más a un juego de PC tocho, cuando la Pro todavía hace rescalados raritos a 4K. Pero solo en casos muy, muy concretos.
Ojo, que estoy hablando de retrocompatibilidad, no estoy hablando de la Pro ni de la X ahora.
Pero si nos ponemos en el tema esto que estamos hablando ahora de las tiendas de videojuegos y del tío que va a comprar la consola al sobrino...
Una pausa. Tú eres el programador de OxyApp, ¿no? Ah, ¿no? Pues parece, ¿eh? O sea, es típica mentalidad
He tenido un buen maestro.
¡Del PC, el Master Race!
No, en absoluto. Yo siempre he sido ceguero. Es decir,
no se ve la camiseta.
Por Dios. Para los que supieron elegir.
Exacto.
Camiseta de Sonic. Exacto. Por cierto.
Por cierto, felicidades por el fondo de pantalla del móvil.
Ah, fantástico.
Un Green Hill cojonudo.
Hecho a mano, para el móvil.
Oh, sí. Se va, bonito. Lo dicho, a ver. Tú te vas a la tienda y te dicen, no, es que tengo que comprarle a mi sobrino la PlayStation 4. Si le pones la PlayStation 4 delante y la PlayStation Pro y le dicen, es que hay una diferencia de lo que sea. Es que el tío te va a comprar la normal.
Claro.
Es que,
claro.
Es que no le van a saber vender la Pro. No, es que la Pro tiene el 4K. Yo no tengo 4K.
Es que
y lo juego.
Es que mi sobrino me ha pedido el no sé qué Fighter. Ah, sí, el Fighter History. Tenga. ¡Te pedí el Street Fighter 2, mamá!
Perdona, yo tengo una anécdota. Estaba en el Corte Inglés buscando un juego de... Creo que fue en la época del Twilight Princess para GameCube. Otro ejemplo de juego que no encontrabas. ¿Ya? No, la existencia tiene que venirme mañana. Sí, lo que
no,
sea.
No.
Una señora fue a decirle al vendedor que mi... Creo que mi hijo me ha pedido el PES. El PES. Oh. Y el vendedor es muy cabrón. Ahí, todo visto. ¿El PES? No, señora. Lo que su hijo quiere es la PSP. ¡Oh! Su hijo quiere la... Venga, señora, la PSP con el Pro Evolution Soccer. Ahí está.
El niño más feliz del mundo y el vendedor más hijo de la gran puta. La historia, ¿eh?
La señora no sé cómo estaría al final, ¿sabes? La reacción de ella, pero...
Madre mía. Madre mía la que la ha colado ahí.
Te quejabas tú de lo de Street Fighter, pero yo hice la misma petición y me trajeron el Pit Fighter.
¡Oh! ¡Muy duro!
¡Qué duro!
No, pero hablando del tema de la Pro, tanto la Pro como la X están enfocadas al público más hardcore. Por tanto, un casual que te entre en la tienda, te aseguro que no se irá por la Pro. Se irá por la más barata, porque no sabrá además ver la diferencia entre la Pro y la normal. Se cogerá simplemente la normal.
Y luego esto es un calentamiento para lo que nos estamos viendo venir, que esto va a ser ya actualización cada 2 años, 3 años a lo móvil.
Ya lo comentamos la semana pasada.
Y es lo que hay.
De hecho, ya no es la única, ya se sabe desde hace tiempo que la PlayStation 5 va a hacer un énfasis, creo que ni a nivel de CPU, tema de retrocompatibilidad, aunque por ahora se han prometido compatibilidad por la 4, pero todo apunta a que será con todas. Pero luego, claro, viene Strauss Zelnick, el consejero delegado de Take-Two, que dice que esto de la retrocompatibilidad, más allá de poner de que sea una bonita frase de marketing, no vale para nada. Lo que dijo es, en la práctica, realmente no importa, no es relevante.
Eso decía Sony.
También dijo que la gente trabajaría horas extras para comprarse una PlayStation 3 por $600 sin ningún juego. Pero sigamos con Zelnick, por cierto. Otra cosa es la que no cree. Ni en los convenios ni en los sindicatos.
¡Qué sorpresa!
Atención a la frase.
Buen tipo este, ¿eh?
Ahora que aquí tenemos una empresa de videojuegos, me gustaría compartir sus ideas sobre la industria que tiene.
Su opinión.
Este hombre, su opinión. En Estados Unidos existen unos 220.000 empleados en la industria del videojuego y ganan una media de $100.000 anuales, quizás más. Es difícil de imaginar el hecho que algo los motive a sindicalizarse. Las miradas de odio que estoy viendo ya.
Los 100.000 me gustaría saber dónde están, porque yo creo que aquí en España no llegas ni a un cuarto de lo que...
Ni de coña. No.
Un cuarto, estamos hablando de alguien que lleve 10 años en el sector y a lo mejor rascas.
A mí me hace mucha gracia lo de los salarios medios, porque aquí en España, por ejemplo, siempre he dicho, el salario medio en español es 22.000 euros, ahora creo que ha bajado por la crisis a 19.000, yo pensando, yo el salario más alto en mi puta vida son 15.800. Es decir, yo ojalá llegara al salario medio, hijos de puta. Cuando todo el mundo decía, ay, qué lástima los mileuristas, yo no había sido mileurista en mi puta vida. No lo he sido hasta hace un par de años. O sea, decir, no me jodáis. Los salarios medios son una trampa muy grande, porque claro, tienes por un lado gente que en Estados Unidos, recuerdo que cobrar $25.000, $30.000 ahora, porque esto ya te hablo de hace 10 años, es como aquí cobrar los $12.000, es decir, es un salario muy bajo para el nivel de vida que te exige Estados Unidos. Claro, estamos hablando de gente que tiene unos bonus, aparte del salario, de 10, 12, 15 millones. De hecho, esta semana han salido los trapicheos que tiene Randy Pitchford, que tiene hecho un bonus de 12 millones más 3, pero no a él, sino a una empresa suya. Pero esto tiene que aprobar, obviamente, los socios de la empresa, de ¿cómo se llamaba ahora la empresa? La suya, la...
¿La Gearbox?
La Gearbox. ¿Pero qué ocurre? Randy Pitchford tiene el 51% de Gearbox.
Que, curiosamente, la semana que viene lo tenemos en la Game Lab aquí en Barcelona. A ver, ¿quién tiene cojones de preguntarle?
¿La prensa? Los huevos. Por eso, a mí una vez le entrevisté y me felicitó por la entrevista que le hice. Pero estamos hablando de los tiempos de que se presentó Duke Nukem Forever.
Ah, o sea, que te hicieron esa foto tan buena, ¿no?
Sí, me hicieron esa foto tan buena. Y estaba por ahí Funko diciendo que Randy es un colega y nos hemos compartido la cuenta de Steam. Y por último, hablando de Breath of the Wild, con esto terminamos. Eiji Onuma, el productor de Breath of the Wild, explicó que cuando estuvieron desarrollando el DLC que salió para Breath of the Wild, empezaron a sacar ideas, ideas y más ideas. Y en un momento dado dijeron que se dieron cuenta que estaban generando muchísimo contenido, muchísimas ideas, que eran muy grandes y que esto no era apropiado para añadírselo a un juego que ya existía. Por eso decidieron frenar, recogerlo todo y usarlas para comenzar de cero en una secuela que dicen que será más oscura.
Nintendo cada vez está más claro que se rehúsa. O sea, es decir, no lo veo mal, ¿eh? Yo soy de la opinión que si un producto te funciona, tienes un motor que te va y puedes sacar un juego nuevo.
Y el público te ha dicho que se ha quedado
Y además es que esto te permite centrar todos tus esfuerzos y el tiempo en el que es el diseño, el gameplay, sin tener que volver a pasar por lo mismo de los bugs y todo. Lo único que quería decir es que esto... No lo estoy criticando. De hecho, lo estoy alabando. Sí. Y simplemente mi intervención era para decir que esto mismo ya lo hicieron con el Mario Galaxy 2.
Sí. Sí.
Es decir, es la misma estrategia. Entonces, que no les pille por sorpresa. Ya. Si estáis haciendo contenido, sacad el juego nuevo. No, que no os dé reparo sacar secuelas.
Dice que Nintendo rehúsa, pero si tiene los juegos de NES en el online...
Nah, eso es otra cosa. Eso
y
es
los cartuchitos
historia.
De Game Boy Advance, que eran los juegos de NES.
Que sí.
Claro que rehúsa. Pues claro que puede.
No, a ver, tú estás diciendo de sacar versiones del mismo
no
juego
son ni
para varias.
Es lo mismo.
Ports, whatever. Para otras plataformas. Aquí estamos hablando de meter contenido nuevo.
Espera,
en formato DVD.
Espera, quedaros con esta imagen mental. El ceguero está defendiendo a Nintendo.
Hola.
Hola.
Hola, ya vuelvo a estar aquí.
Deja que lo adivine. Tu juego tiene gatos, ¿verdad?
Sí.
Qué raro. ¿Cómo
lo has sabido?
¿Cómo lo sabes?
Porque ella lo dijo la última vez, que solo juega juegos con gatetes.
Exacto.
Y que ha venido aquí a defender la religión del gatete.
No hay ninguna otra religión, es la única y verdadera.
Mira, por una vez te voy a dar la razón. Adelante.
Hoy voy a hablar de un juego un poco diferente de los anteriores que he hablado. Se llama Cat and Robot. Y... Es lo que digo, quería probar cosas nuevas porque los últimos juegos que había jugado eran simples, pero todos muy cookies. Y este sigue teniendo gatetes, evidentemente, si no, no se habría descargado en mi móvil. Pero el objetivo de este juego no es acumular gatos, cookies, como una señora loca de los gatos que soy, sino que es otro.
Pero eso no puede ser.
Sí, los hay.
¿Están equivocados?
Bueno, sí, ese es el fallo del juego, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Este es un juego de estrategia. Es un juego de estos de... Tú tienes que crear tu ejército de gatos.
Para demostrar a los de los perros que están equivocados.
Más o menos, sí. Tú tienes... también tiene aliados. Los gatos tienen una serie de aliados muy aleatorios y variados. Te ayudan los patos, te ayudan los cerdos.
Yo quiero una nutria que me ayude.
¿Un ganso?
De momento
quizás,
no ha salido.
¿Hay gansos?
No. Gansos no,
los gansos
son patos.
Tienen muy mala leche los gansos.
Sí, pero aquí te ayudan patos.
Bueno, está bien.
Y tienes eso, que crear y equipar un robot gigante, que más que un robot es una plataforma de estas rollo medievales con ruedas que arriba iban los arqueros. Pues esto lo vas equipando, le vas poniendo cosas y más cosas y creas tu robot de guerra. Y tu enemigo pues son un ejército de perros y otro tipo de bichos y monstruos que ves a saber de dónde salen según algunos de los diseños. Y los hay que ir machacando oleada tras oleada. No tiene más. Que yo haya podido averiguar, con el tiempo que hace que lo juego, no tiene una historia propiamente dicha.
¿Para qué?
Lo normal es cuando uno coge un juego, te salga una pequeña intro animadita... Se te introduce en la historia y de que va y luego ya el juego puede ir de lo que le dé la gana.
¿Por qué quiero dominar el mundo con gatos, no?
Exacto, porque estoy peleada con los perros. Porque, no, lo primero que haces, te ponen una partida de tutorial en la que simplemente te dicen, mira, esto funciona así, tienes que tocar esto, tienes que tocar lo otro. Y ya está. Además, el tutorial más simple del mundo. Ya irás aprendiendo tú todo lo demás, cómo funciona, si te interesa.
Ya te lo comerás.
Y es eso, yo lo único que sé es que si no destruyo a la oleada que viene, yo muero yo. Y ya está. Es todo lo que sabes del juego.
Ley de vida.
Sí, sí. Pero bueno, la ventaja es que no es nada complicado, es fácil por donde más los tiros y más si has jugado a videojuegos antes. Y entonces puedes ir aprendiendo poco a poco cómo aprovechar las chorradillas que van saliendo. Anda, pues esta no sabía yo que iba así, esto, qué tal. Y está entretenido, pero no sé por qué estoy en guerra. Es como muy distópico.
Esta guerra sentido. Que se recoge a nuestros ancestros, en los sí, que sí. Nadie recuerda y es... ¿Me has pisado? No te he pisado. Que me has pisado, ¿eh? Ya se ha liado.
Sí, sí. En una mañana de niebla nos emboscasteis. ¡No nos emboscasteis vosotros!
Pues a ver si va a ser una confusión.
A ver si. Una de las cosas que me gusta de este juego es que lo que decía de montar el robot, te da la posibilidad de crear mazos, le llaman así además. Puedes montar hasta 4 robots distintos poniéndole diferentes armas, diferentes héroes incluso, porque el juego te va dando opciones de armas para el robot, héroes que van a pie, unos bichos que te dan poderes por detrás. Y tú eso puedes combinarlo como te dé la gana y así tienes hasta 4 estrategias diferentes de ataque para diferentes situaciones. En realidad, a la larga, como pasaba con Magic, al final tú tienes tu mazo del que más te fías y con el que te sientes más cómodo y con el que juegas siempre. Pero bueno, está bien ir echándole un ojo a los otros mazos e ir viendo de subir de nivel las cosillas que tienes para tenerlos equilibrados. A nivel de dificultad, como ya os he dicho, lo más difícil es que no te dan ni explicaciones y tienes que ir aprendiendo tú como puedas. Pero el juego es muy fácil, no es complicado avanzar, aunque en este al menos sí puedes perder batallas. No como en otros que he jugado, que era en plan, pero sí, no puedo perder, ¿qué pasa aquí?
Es cookie, pero cruel.
Sí, aquí puedes perder batallas y te dices, mierda, pues lo vuelves a intentar. Igual has perdido porque has usado una estrategia equivocada y ahora la siguiente... ganas enseguida y otras veces te puede costar más, pero bueno, no es difícil y tampoco es en plan he perdido y me voy 5 niveles atrás, no, bueno, sigo en esa batalla hasta que la gano. Además, el juego te da diferentes opciones para jugar y planear. Tienes el modo batalla, que es el estándar, y además las puedes ir haciendo seguidas, que es una oleada, otra oleada, otra oleada. Tienes un modo mapa en el que hay diferentes castillos que puedes ir conquistando y de ahí pues luego ya cobrarás impuestos. También tienes un plano de la ciudad, tu propia ciudad, y allí tienes algunas opciones más o menos aprovechables. La verdad es que en ese sentido, por ejemplo, hay una forja para que se supone que puedes ir acumulando materiales y mejorar tus armas, pero yo todavía no he conseguido los materiales necesarios nunca.
Me recuerda,
no sé dónde sacarlos.
Me recuerda a Heroes of Might and Magic.
Sí, es que es un juego de estos, de tienes que ir haciendo tus cositas y tal, pero con gatos y sin saber por qué lo tienes que hacer.
Pero no son gatos, ¿para qué?
Sí,
¿qué
más quieres saber? No hay muchos más. También hay un player versus player, una opción de player versus player que introdujeron no hace mucho, igual hará mes y medio o así. Que eso, bueno, a mí no me interesa mucho porque lo que me gusta de los videojuegos es jugar yo y a mí no me gusta contactar con la gente ni tener
ni hablar
tratos
con
nadie.
Me caéis mal,
y tal.
Como los gatos.
Exacto.
Perdona, pero que me ha extrañado que los gatos tengan compañeros o que puedan tener aliados.
Bueno, los patos sí que son, creo que son aliados más de un modo voluntario. Pero los cerdos que te ayudan van con un casco como de control mental. Así que no.
Eso suena más lógico.
Eso suena más gato.
Sí, sí. Y eso, el player versus player es simplemente es eso, para enfrentarte a otros jugadores con tu robot y ver quién tiene más, ir ganando niveles y todo eso. Pero he de reconocer que esa parte yo la he explorado muy poco, pero la probé un par de veces, no me interesó mucho. Pero bueno, a la gente que sea más competitiva es una parte que les puede interesar. Además dispone de un modo autoplay que puedes ir acumulando. Cuantas más batallas ganas, más rato de autoplay tienes acumulado ahí. Y tú montas el robot, le das al autoplay y él va haciendo. Va ganando batallitas, va subiendo de nivel y tú puedes estar trabajando y aquello chichichu matando perros por detrás. Yo lo he usado poco también porque el rato que juego es para jugar, pero la gente que son más hardcore pues tienen esa opción. Y en fin, la parte chula, a mí lo que me gusta es eso, es conseguir gadgets nuevos, ver para qué sirven, irlos acumulando, ir consiguiendo aliados, ir viendo qué enemigos, porque claro, los enemigos también, las primeras oleadas vienen solo pues como tropas de a pie, luego tienes tropas que vuelan, tienes jefes finales más tochos y vas haciendo. En fin, básicamente es un juego, como os decía, que se trata de vencer oleadas, subir de nivel a tu robot y tus gadgets, recoges impuestos en la ciudad y en las fortalezas conquistadas e investigas nuevas zonas del mapa. También tienes misiones que, si vas cumpliendo, subes de nivel a tu héroe principal. Y a nivel de esto de si puedes, ¿se puede jugar sin gastar un duro? Sí. Tú puedes pagar para conseguir más monedas y más cosas, pero...
Impuestos.
No tiene, sí, no tiene sentido, porque ya tienes modo de conseguir todo eso y para qué acelerar ciertos procesos si la gracia es hacerlo tú. Pero bueno, como digo siempre, si estás interesado luego en darle dinero a la gente que te ha estado entreteniendo horas y horas, pues adelante. Y a nivel gráfico, lo que decía, sí, es muy efectivo, pero simple, es un estilo más cartoon, está alejado del anime cookie, es mono, es gracioso, la música es adecuada, solo tiene dos, batalla y ciudad, no tienes más opciones.
Buena inversión del músico.
Sí, sí, pero bueno, el juego está bien dibujado, está guay, pero no es lo cookie, así que...
del montón.
Hoy nos acompaña la gente de OxyApp Studio, que la primera que os voy a preguntar es, ¿no os podíais escoger un nombre más complicado?
No, y además tiene su motivo.
¿Cuál es?
Si te fijas, OX, la...
¿sí?
Mando de Play, barra AB, mando Nintendo. Entonces, como son contrarios, esto es un oxímeron.
Vale, y entonces, ¿y el AI que es una especie de Mi?
El muñequito es el separador entre los dos. Sí, sí.
Está, le faltan las manitas a ambos lados.
Sin mano está bien.
Se puede vivir sin manos.
Está bien. Mira la Petra. ¿Te acuerdas de Petra?
Sí.
La chica del de Kobe.
Sí, ¿y dónde está ahora?
La hermana.
Odiaba.
Hermana, es la hermana paralítica de Kobe.
Odiaba a Petra, por cierto. O sea, claro, porque las... No sé si los que habéis vivido en Cataluña y tenéis cierta edad, habéis tenido que sufrir la serie de dibujos animados de Kobe.
De Mariscal, brutal.
Horrible, horrible. ¿Pero por qué le dimos ese...? O sea, da igual, no me quiero meter en política ya. OxyApp Game Studio, un estudio que empezaste en el 2013 en Barcelona. Uh-huh. Y que originalmente ya os conocía por Camaleón. Un juego para Wii U en el que es un plataformas de sigilo. Porque llevamos un camaleón. ¿Y sí. qué hacen los camaleones? Esconderse en el fondo. Y además tenéis el modo este que usabas la tableta de la Wii U para hacer vuestros propios tramas y
demás.
De hecho,
la jugabilidad te obligaba a usarla porque si no, no podías tener los camuflajes para poder... Sí.
Y yo recuerdo incluso en alguna feria que presentabais el juego y demás, yo recuerdo haber visto bastante ese juego, ese título. Luego pasasteis a hacer... De eso pasasteis a lo que tengo ahora mismo en la mano, que es BitLogic. Si estáis viendo en el streaming en directo, veréis el cartucho en mi mano, la caja del cartucho. Es un juego, una aventura de acción para MSX. Uh-huh. Ahora, os podéis comprar el cartucho, que ahora me habéis dicho que para la reunión de usuarios de MSX
sí, vais a hacer la última tirada. Sí, para el día 29 de junio habrá la última tirada seguramente, ¿vale? de esto.
Eso sí, si queréis jugar en MSX, en la ROM es gratis para bajar.
No.
La web está, en la web está el enlace.
No, está el enlace de la versión del concurso de la MSX Dev 15. Ah, pero no está completo
amigo.
Ahí.
Ah, amigo, vale.
La versión completa está solo en el cartucho.
Vale, es que no lo pone en la web. La web da pie a engaño, ¿eh?
La versión sí, 48K. Sí. Estos vale. son 256K de juego.
Estos son 2 megabits de. Sí. 2 megaroms de Konami.
Sí.
Vale, pues la versión del concurso, la versión demo, llamémosla. Uh-huh. La versión. Prototipo.
Sí, se puede jugar desde nuestra web con el emulador del web MSX.
Yo lo que entendí en vuestra web es que era el juego en ROM, no que era el cartucho. Un juego que era muy particular porque tenía el cartucho está lleno de LEDs, es un cartucho transparente, tiene LEDs, y los LEDs reaccionan en tiempo real a la acción en pantalla o alguna cosa así. Y que ahora lo habéis convertido para Steam. Uh-huh. Y para Nintendo Switch. Sí. No sé si ha salido ya o...
El día 27 de junio, o sea, el jueves.
Vale.
Lo podéis ya poneros en Wishlist si queréis, en la shop, porque está por ahí ya.
Claro, estoy acostumbrado que Steam tenga wishlist, la tiene Nintendo Switch.
La tiene.
Sí. Pues mira, cualquiera de los dos sistemas lo podéis hacer. Claro, mi pregunta es, por lo friki de MSX, ¿cómo saltáis de estáis haciendo un juego para la consola que en aquel momento era pues la consola de Nintendo, la que todo el mundo esperaba que funcionara mejor de lo que funcionó, pero bueno, más o menos es la consola de esta generación, y decidís saltar a voy a hacer un juego para MSX?
Bueno, es que BitLogic nace de una de un proyecto más o menos personal, porque yo me dedico mi tiempo libre a hacer juegos para MSX. Dime, no sé, ¿loco?
Me parece correcto.
Hay gente que se droga.
Como afición.
Hay gente que hace programas de radio en radios locales.
Durante 20 años.
Cada cual escoge su mierda.
Sí, totalmente.
Gracias. Y entonces lo que sucede es que yo soy programador y pensé la idea de cómo sería la jugabilidad y tal, pero soy incapaz de dibujar o incapaz de hacer una composición musical. Y estábamos haciendo lo de Cambalion y les dije, ¿queréis participar en un proyecto personal y tal y cual? Y dijeron, bueno, vale, ¿por qué no? Y bueno, hicieron Pixel Art, hicieron Chiptune, Juan Antonio Maldonado, Joan. Y de ahí, luego hablando y tal, dice, oye, ¿por qué no hacemos una versión de nosotros mismos, pero con nuevos gráficos, nueva música y tal? Y se reunió el equipo de arte, el guionista también, con Alex. Y a partir de ahí surgió la idea de, bueno, pues lo vamos a volver a hacer. Pero ya te digo, este proyecto era un proyecto pues sencillo, personal, pequeñito, y ir haciendo con el tiempo.
¿Y lo de meter los LEDs?
Eso es idea del mítico Star, del señor de Matra.
Star, para el que no conozca la escena MSX, es una persona que lleva pero más de 20 años.
Muchos, de hecho hay un montón de juegos suyos que están en circulación.
Sí. Uno de ellos, uno mío, el Trun.
Que es una persona que es un showman, es una locura este hombre.
Y sabe muchas cosas.
Sí, sabe muchísimo, es el que...
Y otras que se va
callando.
¿Está en Wikipedia? ¿Y saco?
No lo sé, pero tiene más méritos que nosotros para ser en Wikipedia.
Sí, pues estábamos en una Retro Barcelona cuando se hizo en Drasanas, antes de meterse en la fira. Y nada, yo estaba hablando con él, ya estábamos pensando en cómo hacer el packaging de esto y tal. Le dije, oye, pues me gustaría que fuera transparente como el Salamander de NES, que es muy chulo, y como el rollo es Cyberpunk y tal, pues que se vean los chips y todo eso. Y él le añadió, dice, bueno, pero también podemos poner luces y tal. Y yo, ¿cómo vamos a ponerle luces al cartucho? Sí, que se encienda con el juego. Y yo, bueno, una lucecita y tal. Digo, sí, jaja, solo falta que desde el juego pudiéramos controlar las luces. Me mira... Claro, estoy hablando de eso. Y yo, ¿qué dice este hombre? Y nada, fui a hablar con el guionista, con Alex. Digo, Alex, que tenemos que cambiar cosas del texto porque podemos hacer esto. Y dices, hostia, pues tal. Bueno, pues empezamos a pensar y cómo sacarlo. Y sí, se nos presentó un prototipo con 8 luces, controlables RGB. Podíamos hacer lo que quisiéramos.
¿No habéis fundido algún MSX en el proceso?
No, pero sí tengo que decir que el MSX VR, este que va a sacar Nerlaska en breve, que ya tiene casi funcional, la primera vez que pinchó el juego no funcionaba. Porque se ve que pide más corriente de la que tiene que tener para los luces y los chips de dentro, y tiene que alimentar con más chicha para poderlo poner en marcha. Pero ya funciona, ¿eh? El MSX VR funciona perfectamente.
Me hace gracia porque el MSX es una máquina de sorpresas que en su día nadie las aprovechaba, porque también, por ejemplo, se pueden conectar en serie y hacer juegos de dos jugadores a través del puerto de joystick.
Sí.
Es decir, tiene una salida. De hecho, había ese rumor raro de que Kojima en su día quería hacer un mando Rumble para el Metal Gear 2 de MSX, pero que al final desestimó la idea. Pero cuando ves a gente fandom de las escenas de ordenadores, te sacan cosas de plan de, pero esto, ¿quién se le ocurrió en su día?
Y se genera muchísimo hardware. Hay mucha gente que está desarrollando placas y cosas esperpénticas con esto.
Ahora tenéis esta conversión a lo grande de BitLogic para Steam, para Switch. Pero claro, intentando rascar, sí que sacó mucho movimiento, mucha entrevista, mucho movimiento en las redes de cuando sacasteis Cambalion. Con este no parece que la prensa se haya lanzado mucho, ¿no? No parece que hayáis conseguido eso. ¿Habéis hecho lo mismo?
Hacemos todo lo que podemos, pero somos los que somos. Y la verdad es que a nivel de distribuidor tampoco hemos conseguido colocar el producto lo suficiente. Siempre hemos recibido un poco la respuesta de estos juegos un poco de nicho. Pero la música es muy guay. O sea, sí, varias respuestas de este tipo.
Cuando te dicen, pero la música es muy guay. Es un... ten una moneda, ridículo.
No, les gusta. Musicalmente les parece muy, muy, muy guapo. Pero bueno, sí que estamos haciendo el sonido que podemos. Tampoco teníamos previsto que fuera una gran obra. Es un juego corto, es un juego que en 2 horas te lo pasas. Tiene el precio de una entrada de cine, o sea, más o menos está ajustado a eso, ¿no? Que yo sé que, bueno, normalmente el jugador siempre busca de cuánto me va a entretener por este precio.
Es algo importante. Que no debería, pero bueno, también es un tema de percepción.
Claro.
También es un juego... viniendo de una idea original de MSX y de un equipo que también tiene esta idea retro, también es una jugabilidad un poquito retro, ¿no? Un poquito más de exploración, totalmente. Un poquito más de moverse.
Totalmente, de hecho la jugabilidad en la versión nueva más se mantiene al 100% de la original. ¿Alguna diferencia para que evidentemente el jugador, bueno, no sé si voy a insultar mucho a la audiencia ahora, pero que el jugador actual no acepta según qué retos muy difíciles de juegos anteriores o que le plantees, ¿no? Entonces, por ejemplo, puntos de salvado, checkpoints, más barra de vida, que estás a punto de morir, coges una pieza y tienes un poquito más. Esos arreglillos de gameplay.
Ayuditas.
Sí, que si no, el jugador te suelta el mando y lo deja ahí.
Claro, pero el objetivo en los 80 es que el juego no te dura 2 horas.
Bueno, pero en los 80 es base de repetición, claro, ¿no? Y no claro, tienes claro. Tampoco nada más que mejor que sí. Hacer. Y para ir a ver el 1-2-3 del viernes por la noche, pues te pones a jugar.
Claro. Hombre, a mí mientras no me pongas lo de es que has sentado saltando en una pantalla, pierdes todas las vidas, como decía Dinamic.
Abu Simbel, la primer foso.
Camelot Warriors.
Oh, Camelot Warriors, cierto.
Que no era tan difícil Camelot Warriors, pero también tenía de estas.
Además, también la versión nueva te da la posibilidad de jugar a la versión MSX, con lo cual si buscas el reto lo tienes. Otra cosa es que le tengas que te sientas preparado para ello.
A ver, en la descripción tenéis puesto la aventura y tal, y tenéis un modo extra que es un modo reto. El modo retro es el juego de MSX.
¿Retro o reto?
Reto.
Sí, no es el modo de MSX.
¿No? No. Tal como lo habéis planteado, lo
no, no, no. En el... Cuando te terminas el juego, con el final bueno... se te abren muchísimas más opciones y una de ellas es ir a recolectar una serie de ítems que están en algunos lugares y tienes que volver a buscar estas cosas. Y luego también un modo todavía más hardcore que le llamamos el modo infierno, en el que si te dan un toque ya no tienes barra de vida, es un toque muerto y te devuelve a la posición inicial. Ese ya es time con un contador de tiempo, sí. Y es el modo speedrunner.
Nivel 6 subes, nivel de una vida. que
está
sí, totalmente.
Esto nació de un error, o sea, de probarlo un día, está a 0 vidas, ¡ja! ¡Qué gracioso! Vamos a dejarlo.
Me parece una buena idea.
Sí.
A lo mejor no tanta. Una cosa que no sé si es. También, no sé si es generalmente en el indie, yo lo he visto solo en a otro desarrollador español, curiosamente, Carlos Coronado. Parece que hacéis énfasis en el speedrun.
Sí, bueno, hay un punto de jugadores que utilizan muchísimo los juegos antiguos para hacer ese tipo de cosas, y más si tiene algún tipo de lugar, espacio para pasar más deprisa, o alguna jugabilidad que te permite hacer esas cosas. Y eso, bueno, vimos un poco que gustaba. Y como al enseñarlo en ferias, la peña se cronometraba y tal y cual, pues toma el cronómetro ahí y ya está, para tenerlo puesto.
¿Vas a estar en la Game Lab, por cierto?
No.
¿Por qué? No, ¿para qué? ¿No?
Bueno, te podía contar por qué.
Vale. No, si no es un problema para vosotros, no. Dios.
No, bueno, es que el Game Lab es una... esto es un poco opinión personal, pero la feria de Game Lab es un poco endogámica, es decir, es una feria en la que van a exponer gente que hace juegos y a ver juegos de otra gente que hace juegos. Entonces no hay público que pase por allí andando y tal. Creo que nos es más interesante que si exponemos un juego lo juegue gente de la calle o gente que va a jugarlo de verdad, y ahí pues te gastas un dinero en ese tipo de test, ¿no? O de QA. Game Lab no te permite eso. No. Game Lab es ir a esto y, con perdón de la expresión, a lanzar bragas al nuevo que venga o al antiguo que ¡ay, era fan de este tío! En la conferencia.
You're breathtaking.
Sí, muy, muy de ese palo.
Casi.
Muy de ese palo.
Pero la española.
Bueno, de hecho, Game Lab tiene bastantes críticas, ¿no? Y de ahí nació un poco la Indie Burger Developer que se realiza en los últimos momentos, en los que, bueno, al principio la Academia de las Artes, no sé cómo se llama, del videojuego, de las artes interactivas, no hacía absolutamente caso del mundillo indie y sacaron estos premios para hacer un poco los claro. premios más auténticos, bueno, del tema, ¿no?
Entiendo que antes en el indie no había dinero. pero...
Ya, bueno, de hecho...
Ahora en el indie, ¿dónde está el dinero?
En la Burger hay un premio que es el juego menos indie, ¿no? Sí. Que es el que tiene el presupuesto demasiado grande. Se lo va a llevar Gris. O sea, está claro. Pues está, sí, clarísimo.
Pues sí, probablemente
está,
sí.
Está clarísimo. Y Gris está nominado en el Game Lab a todo. Sí. O sea que también...
Hombre, también hay que decir que mi idea o mi imagen es... siempre se habla de... Oh, es que España tiene muchísimo desarrollo indie. No, es muchísimo gente en su casa. Sin dinero, sin presupuesto. Eso no es una empresa, aunque lo llamemos empresa. Poco a poco se está saliendo ese hueco. Pero vosotros, OxyApp, que reconozcámoslo, este es vuestro segundo juego como OxyApp, que yo sepa, ¿no?
Sí, vendan más.
Pero como equipo indie sois... relativamente grande, sois como 6 o 7 personas, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Cómo se lleva eso?
Pues trabajando en otras cosas.
Estoy en mi casa,
la verdad. Supuesto. No, no, tenemos despacho, tenemos, sí, oficina, sí, pero trabajamos en más cosas. Claro.
Las facturas,
claro,
hay que pagarlas.
Si se puede pagar.
Ojalá pudiéramos, exacto, dedicarnos únicamente poco a
poco,
esto, pero
poco a poco. Sí, sí, sí. Ya llegará.
¿Qué problemas presenta esto?
¿El qué?
¿Qué problemas presenta esto para vender videojuegos de un equipo español indie?
Encontrar distribuidor, ese es el problema principal.
Sí, sí. Alguien que, sin te duda, pueda mover el producto
y colocarlo. Es que pretenden, o sea, hay una cosa que pretenden mucho en el mundo de desarrollo, que es que el que desarrolla también sea comercial, y eso no ocurre. Hay muy poca gente que tiene la capacidad de hacer las dos cosas a la vez. Es muy buen vendedor y además es muy buen, pues yo qué sé, programador, diseñador o ilustrador o lo que sea.
Y aunque tenga la capacidad, el tiempo limitado también.
Exacto.
Necesitas una persona que se dedica a eso.
Sí, porque estás haciendo una cosa, pues haciendo la otra. Entonces, sí que desde instituciones o desde otros lugares hacen mucha ayuda para que tengas visibilidad y tal, pero la ayuda tendría que ser la otra parte. La parte de la industria que tiene que dedicarse al desarrollo y la parte de la industria que tiene que dedicarse a la venta del producto. Y en el mundo de la venta, del comercial... hay mucho charlatán. En general. Tú estás en una feria tranquilamente, exponiendo exponiendo tus cosas, y siempre te acerca alguien de yo te vendo, yo te lo muevo, yo no sé. ¿Y tú quién eres? Pero mucho. Es muy divertido.
¿Y tú qué has hecho en tu vida?
¿Y tú, ¿no?, qué has hecho, ¿no? ¿Y tú? ¿Dónde has llegado?
Solo para retomar el hilo del juego y de lo que sacamos de las ferias. Lo que podemos decir es que sacamos impresiones positivas y realmente un perfil de jugador al que le gusta. Es decir, V-Logic es un juego que quizás a los 5 primeros minutos, sobre todo para generaciones más modernas, se encuentren desconcertados, porque plantea un reto desde el principio. Es decir, no te da indicaciones. Es un poco como los gatetes, ¿no? Pues no te da indicaciones, tienes que descubrirlo tú, y esa parte es el aliciente. Entonces, nos hemos encontrado a gente que coge el mando y se queda hora y media jugando. Sí, eso es muy positivo. Es decir, luego te viene el tío treintayeno pureta, que nos lo hemos encontrado, de sí, bueno, está bien, pero me gustaría que tuviera escopetas. No va así la cosa.
¿No cambia de arma esto?
Me lo apuntaré en mi blog de notas invisible, ¿vale? Para cuando vaya a hacer una versión triple X del juego, si es que algún día la hago. Pero en cambio, chavales de 14, 15 años que tienen mucho movimiento en las redes sociales, son los que te cogen el juego, hasta mienten a sus padres, perdona, chicos, si me escuchas, sí, para salir más tarde de la feria, porque, sí, oye, estoy en un atasco.
Es verdad,
perdona, verdad, sí, papá, verdad, buah, es que se ha montado una en la salida del Barcelona Games World, voy a tardar 15 minutos, y el tío está con el mando así.
tenemos un fan de 15 años, esto es un caso, ¿verdad? Es verdad, en una feria, sí, no, sí, nos pasó eso. Tiene que decir que es verdad que no dice nada el juego cuando te planta delante y tal, el personaje se autopresenta, el juego desde el primer momento te rompe la cuarta pared y estás en una vivencia en la que tú vas a ser la experiencia que va a vivir el personaje. Pero lo que hemos intentado, que es una cosa que no nos gusta, es esos tutoriales horribles de que empiezas el juego y dices, usa la cruceta para moverte. Ya lo sé. O sea, ¿y qué hacen los demás botones? Bueno, pruébalo. Pruébalo y lo verás. Luego eso, y el diseño de niveles en 6 pantallas te explica toda la mecánica y todo lo que puedes hacer y qué variedad te vas a encontrar en un momento. Eso es algo que no es que lo hayamos inventado nosotros. De hecho, si analizáis, y seguramente lo habéis hecho, ¿no? Mario Bros. Sí. De NES.
El primer nivel es
está
mágico.
Perfectamente diseñado para que aprendas en un momento.
Y los todo buenos, ese tipo de cosas. Por ejemplo, los buenos Metroidvania también hacen lo mismo.
Sí,
consigues una cosa, exacto, nueva, el mismo nivel donde te he dejado. Sí. Te obliga a utilizar esa cosa para salir. Uh-huh. Así que ya lo aprenderás.
O sea, no es algo que nos hayamos inventado nosotros, no, pero intentamos aprender de los maestros de ese tipo de cosas.
a modo de anécdota, supongo que lo sabréis, el primer nivel de Super Mario fue el último en hacerse. Es el tutorial perfecto precisamente por eso, porque se hizo todo y luego se dijo, bueno, sabiendo todo lo que necesitamos,
montamos el primero. Exactamente.
Yo esta semana me he acordado de esto, precisamente jugando a My Friend Pedro, porque no sé si te has dado cuenta tú. Al principio era lo típico de muévete con esto y eso te lo dice. Pero luego todo lo que puedes hacer en el juego no es rollo de aquí tienes una plancha de metal, si disparo rebota y le da al malo. Y siempre te lo pone como... O si rebota entre pared, y siempre te pone como entornos muy seguros. Y luego ya más tarde te pondré el reto. Que es un poco la idea de Miyamoto, en creo que era en el Galaxy, que también lo decía, yo pongo un reto, te lo enseño en un entorno seguro, y luego hago todo el nivel en base a ese reto. Y luego ya me olvido del reto y paso al siguiente reto. Me invento otra cosa.
O te pongo en una situación en la que no te la he enseñado y piensa tú cómo terminar de
resolverla. Pero es un tutorial, ¿eh? Es decir, lo que me has dicho tú es un tutorial. O sea, hay que diseñarlo bien.
Sí, exactamente. Yo creo que esa es la clave. Y es una de las cosas que hemos aprendido, por ejemplo, de otro juego como puede ser Cambaleon. Eso no lo sabíamos, que era importante.
Y siendo un indie... Claro, aquí está un poco la idea de, cuando hablo con gente que da clases en universidad y demás, muchos están enfocados en España. Es decir, rollo de yo quiero ser diseñador de videojuegos, pero vivir del mercado español, parece que quieren decir. Se preocupa por el inglés y demás.
Eso no se puede pensar.
Eso no
así.
Se puede, ¿verdad?
No se debería. No se debería. De hecho, normalmente las ventas no suelen venir de este país, suelen venir de fuera.
¿Cómo una empresa indie pequeñita puede, con los medios cortos uno que suele tener, cómo puede empujar para tener presencia internacional?
Primero hacerlo en inglés.
Directamente.
Primeramente, o sea, eso está clarísimo.
Si quieres para ti, luego en castellano, ¿no?
Sí, evidentemente, o si tu lengua materna es el catalán, el euskera, el gallego, lo que sea, pues lo haces también porque te es fácil y ya conoces esa lengua. Pero el inglés es necesario. Yo no sé quién piensa así, de decir solo voy a hacer un juego para el mercado hispano, ¿no? Sí que es cierto, en Hispanoamérica hay mucha gente, pero quien más compra o está acostumbrado a hacer compras online, las ventas mandan y es UK y USA. Bueno, si es al territorio asiático es otro tema, ¿eh?
Eso es otro tema.
Y sí, bueno, en plan consejo sí que os diría de que si queréis dedicaros a hacer videojuegos, pensad muy bien el sistema de traducción, que sea lo más fácil posible para que las empresas lo puedan hacer sin tener que tocar vuestro código ni meterse a hacer cosas, porque es muy importante. Y pensar en que no todo el mundo tiene 28 letras. Hay otros símbolos que el juego tiene que soportar. Cirílico, griego, chino, japonés, etc.
¿Esto cómo lo aprendisteis?
No, desde el primer momento lo teníamos claro eso. Y fue una lección acelerada el hecho de presentar Cambaleon en el Tokyo Game Show 2014, que fuimos con stand propio, y decir, vamos a presentar demo, pero ahora hay que poner el lenguaje japonés. Ya, hay que poner los kanjis. Vale, señores, esto tiene que estar preparado para aguantar ese tipo de lengua.
O sea, a la fuerza, lo aprendisteis a la fuerza.
Bueno, lo teníamos claro, pero nos aceleramos por culpa de eso.
Habéis estado en eventos, como has dicho, profesionales, internacionales. También habéis estado en eventos más amateurs.
Sí, claro, porque esto dónde va a estar. El cartucho dónde va a estar.
Exacto.
En la Tokyo Game Show.
El Philly...
No sabe ni lo que se me sé aquí.
En el E3. El approach sacamos en
el future.
El feeling... ¿Qué diferencia de feeling encontráis a nivel de vosotros personalmente? Rollo de... Aquí estoy por negocios, aquí estoy con los frikis. ¿Cómo lo veis la diferencia? ¿Cómo disfrutáis más realmente?
Hombre,
el E3...
¿O dónde encontréis la gente más interesada en vuestro producto también? Porque aunque sea profesional, hay gente, como dices tú, chaval, que se ha pegado hora y media jugando.
Sí. Pues no lo sé, la verdad es que las dos ferias están bien y tienen de todo. No sé.
A ver, en las reuniones de usuarios de MSX siempre hay mucho amor. Es decir, el usuario medio de MSX va allí no por capricho, o sea, no tengo nada que hacer, no, el tío es un asiduo, entonces se va a la feria para encontrar esa novedad de la cual ya ha oído hablar desde hace meses. Es decir, BitLogic, ¿cuántas tiradas lleva ya de cartuchos?
Rehornadas.
¿Rehornadas?
Seis rehornadas. más o menos.
O sea, eso quiere decir que es un producto que la gente lo ha escuchado, lo ha probado y le ha gustado, tanto por sus peculiaridades a nivel propias del cartucho como en jugabilidad. La feria profesional es otra historia, es decir, sí, está muy bien, la presencia indie es constante desde hace unos cuantos años, tienes tu stand, tu pequeño sitio. Pero el chaval viene a jugar a Kingdom Hearts 3, seamos sinceros. Y los teníamos delante.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Entonces son 3 horas de cola y tú estás delante diciendo, oye, pasa, ven a jugar. Muchos lo decían, ¿eh? Decían, no, hombre, no, es que yo he venido a jugar. Te encontrabas a estos. Entonces sí, iban a dar la vuelta por el stand de indie y se pasaron un rato. Y entonces lo que hacías básicamente era pues captar sus impresiones. Ahí vas a hacer también tu propio estudio de mercado. O sea, no son más que zonas de testing. Tienes tu producto, ves qué es lo que le gusta al chico, obvias las ideas como las de los shotguns, esto sí, pero el resto, pues bien. Y sobre todo ser empático. Ser empático con el jugador.
Es agotador eso, Paul.
Durante 3 días, sí, lo es.
Como me dice mi compañero Mark, sí que es verdad que la Barcelona Games World teníamos muchos perfiles. Tenías el jugador que estaba minuto y... Esto no es un pro, tú, hombre...
No jodas.
¿Cuándo lo has descubierto?
Sigue.
O tenías al... ¿Sí? O tenías al jugador que está mejor, pues eso, 15, 20 minutos tranquilamente jugando. Eso lo ha pasado en Games World, por ejemplo, en las RU MSX, el jugador que juega BitLogic está rato. Sí. Pero está un buen rato jugando porque se engancha y le da más cariño. Por suerte, cuando fuimos a la Tokyo Game Show, pudimos ver que el público de ahí es muy diferente al que nos podemos encontrar en la Barcelona Games World. El jugador prueba el juego, pero lo prueba muy bien. O sea, está un rato jugando y diciendo, a ver. O sea, y en cambio en Barcelona veías que había más de uno que era casi...
No es usar de tirar,
No.
Se queda y dice, vamos
se
a
queda
ver
y
de qué va esto.
Te lo juega bien, digamos, ¿no?
Yo creo que es por educación de la sociedad. Allí no dicen nunca nada que no. Es como de mala educación. ¿Quieres probarlo? Ah, sí. Y pum, se ponen, ¿no? Es un poco así.
Pues BitLogic, una aventura de arcade de Cyberpunk, que lo podéis ya meter en vuestras wishlists de Switch y Steam. Uh-huh. Y el 29 de junio lo podéis comprar.
27
de junio.
Que el 28 sale el Mario Maker. Entonces hay que ponerlo antes.
Hay que aprovechar.
Claro, porque si no...
Pues nada, si queréis apoyar un estudio español, Oxia Game Studio, lo tenéis, ya lo he dicho, en Nintendo Switch y en PC, como hacen todos los grandes, que está todo el mundo sacando sus juegos en ambos, y bien que me parece, lo tenéis, lo dicho, BitLogic. Y muchas gracias a los tres de Oxia por venir a acompañarnos en este programa.
A vosotros. Gracias a vosotros.
Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. O también, como dicen mucho por aquí, el Japón, esa sección que solo Isako se sabe el nombre completo. ¿Por qué ponen esa cara?
Porque nos acaba de pasar y dice, sí. ¿Di cómo se llama la sección? Estamos antes en no en directo. Y dicho, algo de horror y...
Sí, y
abyecto, y ser buena gente.
Exacto. Ese país que nos fascina. Es un país que no solo nos fascina a nosotros, también les fascina a los propios japoneses. El sentimiento patriótico allí es muy fuerte. No quería decir nada. ¿Es Japón un buen país? Les han preguntado a los adolescentes de 17 a 19 años.
De allí.
Ah, vale. En tercer lugar tenemos un 7% de ellos, que no es poco, ¿eh? Ha dicho que no es Japón un buen país. Un no sé ha sido el 16%. Es lo veo más normal siendo adolescente, en plan de a mí qué coño me cuenta, yo solo quiero follar. Eso lo veo más lógico.
Que tampoco.
Bueno, no, tampoco son de dar mandanga.
A ver si toco una mano este año.
Sí, no, me hace mucha gracia ese contraste a nivel de promedio, obviamente, que es pasamos de a ver si toco una mano a estoy a mitad de universidad y ya tengo dos niños.
Aquí este señor, Xavi, las volvía locas. En el 2014, en el 2000...
Sí, la feria, es verdad.
En el 2012.
Porque encima me acuerdo que me decían, no las puedes tocar ni las puedes besar. Y, este y yo, vale, vale, no pasa nada.
Y ahí va el
y
europeo.
Y entonces te decían, una foto, y tú, claro, hombre, las cogía, las abrazaba, y las japonesas se ponían así y decían... rojas, rojas, rojas.
Y luego, un tío cuando... alto, con barba, pelo oscuro.
Sí, sí. Y me acuerdo que cuando, luego te decían, bueno... Bye, bye. Y tú, sí, sí, le das dos besos.
O sea, no cumpliste una sola norma.
Una norma. Y luego lo bueno es que venía la amiga y decía, bye, bye. También, hombre.
Al día siguiente vinieron todos los padres a arreglar los papeles del matrimonio de la chica.
Sí, no, te doy aquí. No, no.
Sí, sí. Bueno, un 77% dijo que sí, que Japón es un gran país. Pero también le preguntaron por qué.
Ah, vale.
¿Vale?
Ahí viene lo bueno.
Claro. El 44%. Dijo que era un gran país por la paz. Ojo, que son de estas respuestas múltiples, ¿eh? Que no suman 100%.
Es que han sufrido mucho en, sí, sí, en la segunda, ¿eh?
Hay que reconocerlo. Es un país muy pacífico.
Porque les han obligado también.
Sí, ¿no? Pero nivel de rollo de, oye, que soy un turista, que voy con pasta en el bolsillo, las 3 de la mañana, estoy pasando por un paso a nivel debajo de unas vías y estoy súper tranquilo, eso también está ahí.
Y encontrarte tu propia cámara de fotos 15 minutos después de haberte ido del sitio y está en el mismo sitio.
Sí, sí. O lo que nos pasó también de un móvil que perdimos, que se dejó un móvil en un parque.
Sí.
Y cuando ya pasó como 2 horas, dijimos, coño, el móvil.
Y ya era de noche.
Y ya era de noche.
Sí. Buscando estatuas de Tsubasa, que estábamos en, sí, en el pueblo ese que decías.
En un pueblo de Japón, buscando estatuas de
Captain Tsubasa.
Y me acuerdo que dijimos, hostia, el móvil. ¡Hala! Todo el recorrido te hace hacia atrás y el móvil estaba donde se dejó.
Bueno, sí, eso es...
Igual que Barcelona, ¿no?
Igual que Barcelona, igual, ¿no? Vamos, igual. De hecho, he hecho paz cuando digo que he metido este dato, pero no. La seguridad es el 50% de las personas. Uno de cada dos opinó que lo mejor de Japón era la seguridad. Otro 50% empatado también la naturaleza, que es un país que tiene muchísima zona verde, muchísima montaña, etcétera, etcétera. Un 54%, esto es muy español, la gastronomía.
Es que está muy bien. Bueno, a mí me gusta mucho también.
Es que en España no se come como ninguna parte. Pues mira, más de uno de cada dos japoneses, como en Japón, no se come en ninguna parte.
Bueno, tiene su propia gastronomía bien marcada.
Sí, sí. Mm. Y a mí me encanta, y lo sabes. Es decir, no hay ningún problema.
Lo que creo que no van mucho al baño porque todo era arroz. Yo me acuerdo que el arroz era...
Por eso tiene la carica... ¡Ay!
¡Oh! Yo no sé qué os pasa a todos, pero yo iba cada día como un reloj, ¿eh? Yo y mira que
es
me
el agua,
kilos
es el agua.
Es el agua, es el agua, sí, es el agua.
Sí, contrastaba, ¿no? Era había una un Titans, ¿cómo era? Fighters de, ¿cómo se llama la serie de los Titanes?
LKC y
un Clash of the Titans en mi estómago que pero el motivo número uno por los cuales los japoneses opinan que lo mejor de Japón, o sea, Japón es un país maravilloso, es por el manga y el anime.
¿Ellos mismos?
Ellos mismos.
Hostia.
Joder. Bueno.
Es como si aquí dijeran que...
Mortadelo y Filemón.
Exacto, lo mejor de España es Mortadelo y Filemón.
Ni la gastronomía, ni la paz, ni la seguridad, ni el ser uno de los pulmones del... No, es porque hay niños de 14 años en roboces luchando contra niñas que enseñan las bragas por debajo de la falda.
A ver, que se lo han preguntado a chavales de 17 y 19 años. Quiero decir, tampoco te van a contestar, pues el Museo de Arte Cultural de mi pueblo, que es lo mejor. No.
Dirán el Museo Ghibli.
Claro.
¿Dónde está el patriotismo ahora?
Claro, claro. Por cierto, otakus. Esta gente otaku también puede tener la respuesta definitiva cuando nos viene el típico fanático religioso que viene por la calle, que por cierto en Barcelona se están poniendo de moda en los últimos años, me está tocando mucho la polla, pero bueno. Esta es la conversación que tuvo este hombre para librarse de...
Un pequeño detalle, en el chat estaban diciendo que hay un señor, que bueno, Hernán Ríos Centeno, que escucha el programa con sus hijos de 8 y 10 años, que es consciente que es no safe for work, sí, pero que Japón siempre la acaba cortando porque eso nos pasamos, y tú acabas de decir, me toca mucho la polla en directo.
Pues lo que queda. Lo dicho, captadores de estos religiosos, y el captador le dice, ¿puedo tener unos momentos de su tiempo? Y el friki le dice, estoy ocupado. Que es lo que decimos todos cuando decimos, estoy ocupado. Yo hago así con la cabeza, ya me veo la cara y no, ni se atreven a decirme nada. Dice, el captador insiste, por favor, no digas eso. Solo quiero hablar contigo de algo que te será muy útil en la vida. La escritura de la Biblia. Entonces el friki dijo, Después de que termines de hablar de la Biblia, ¿puedo hablar contigo la misma cantidad de tiempo sobre el anime?
Wow.
Me parece justo.
Sí, 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 claro. Intercambio.
El catador dijo,
pero... chapa por chapa.
Exacto. Dijo, pero
te enseño todos los sellos de Naruto, dame un segundo.
Pero ese tema no me interesa. Y respondió, y ahora ya sabes cómo me siento. El método infalible para que no te den la chapa.
No tiene nada que ver con el anime, pero a mí me pasó, se me acercaron dos, los veo con su chapita, digo, mormones y tal, y se me acercan y me preguntan, ¿puede preguntarle una cosa, señora? Y pensando, ¿qué? ¿Por qué todo el mundo lleva lazos amarillos en Barcelona? Y fue en plan, ¿os puedo soltar yo mi chapa? ¿Así gratis? Y pues sí, se la solté. Y oye, y no me soltaron luego la suya a cambio, ¿eh? Fue en plan... Pues,
que le debes una chapa a un mormón.
Sí.
A mí me ocurrió eso cuando un extranjero me preguntó que por qué había tantas banderas con un triángulo azul y una estrella blanca en balcones. Tuve que explicar toda la chapa, bueno, la de aquí.
Volvemos a lo del principio de... Es Cataluña un gran país. Bueno, decir la palabra país aquí también sería peligroso, ¿no? Pero bueno, aquí pasamos a lo mismo. Por cierto, que siempre hablamos de China. Jaja. Perdón, de China, de Japón y de China y de Corea del Sur y Taiwán.
Jaja.
Corea del Norte no habláis, ¿eh?
Es la Corea buena, sí. Pero resulta que en España también tenemos nuestras mierdas japonesas. Porque... hay un salón estilista en Madrid, el salón estilista de Alberto Olmedo, que se ha hecho muy famoso porque puedes pedir que te haga un corte de pelo con katana.
La oreja. Ahí.
Ahí, el cuello rasuradito, ¿eh?
Que soy de Bilbao.
Usa una katana, usa dos espadas cortas a dos manos, así, rollo como si fuera una trilladora. No sé si son wakizashi, no quiero decir si es wakizashi porque puedo cagarla, pero también las usa.
Te va cambiando la voz, ¿no? Cuando lo va haciendo. Sí.
Usa también un soplete de mano para cerrarte las puntas. Eso es como... Y garras de dedo. Rollo, tiene como una. Se pone como unos dedales con garras muy cortantes y te hace ahí una permanente.
¡Uy, Eduardo Manos Tijera!
Totalmente.
No, Jason.
También.
Hola.
Hola. ¿Qué sueñas esta noche? ¿Quieres soñar? ¿Tienes unos sueños?
Yo que creía que el Topper, el tío de que afeitaba con un hacha en YouTube, ¿eh? ¿No lo habéis visto?
Hostia,
no.
Sí, tiene buenos huevos, ¿eh?
Pero además te rasuraba bien, ¿eh? Clas, y sí.
Pero eso lo hacen siempre forjado a fuego cuando quieren probar el afeitado.
Pero esta gente que hacen estas cosas en la peluquería, yo supongo que solo la hacen a gente que tenga una buena tofa de pelo.
Sí,
que si tienes el pelo así como muy justico, pegado al cráneo, no te acercan esas cosas, ¿no?
Buena tofa y buenos huevos para que te dejes.
Bueno, esa parte.
El vídeo que he visto, en este caso, son buenos ovarios, porque era una señora que ya tendría sus 40 o 50 años.
¿Qué quieres decir, señora de 40? ¿Qué has querido decir con eso?
¿Qué quieres que te llame, adolescente?
Muchacha,
moza. A ver, abuelo, seguid.
Vamos a Japón y volvamos a los temas que nos gustan, a los que tienen enjundilla. A Rotot Pharmaceutical, que anunció hace un año que habían aislado dos compuestos, la lactona C10 y C11, que aseguran los producen las mujeres jóvenes en mucha mayor cantidad que las mujeres mayores 30 años, ¿eh?
Uy.
Que eso pues mira, en Japón ya sabes.
Sí. Ya se pasaba el arroz.
Vestir santos, que sí.
El arroz ya no sirve para sushi.
Aseguran que es el aroma de la mujer joven.
¿Eh?
Dios mío.
Mari, yo te quiero aquí.
Es un poco perver de esto.
Un poco no. Demasiado. O sea, un poco no.
No, ese es el problema. La palabra aquí, concreta, la palabra clave es pervertido. Porque esto se lanzó con una línea de jabón y desodorantes. Para un público que su objetivo eran mujeres de más de 30 años. Porque producen menos, quieren el olor de... bla, 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 bla.
El olor de joven. Es muy fuerte esto.
Y les ha ido muy bien las ventas. Han superado un 60% de las previsiones que tenían.
¿Cuántos señores lo han comprado para echarlo a las sábanas y a las almohadas antes de acostarse?
Ese es el problema. Que se ha aparecido otro grupo de compradores que no esperaban. Los solteros. Se bañan en esto por la noche... para que cuando se vayan a la cama poder tener ese olor, último olor, cuando duermen, de una mujer.
Esos cojines largos, ¿no? Con su personaje de anime.
Sí, sí. No. Me imagino lavando. La única cosa que lavarán a mano serán las fundas de esas almohadas anime. Para que huelan a
ya me parece horrible el concepto de decirle a las mujeres que a partir de una cierta edad ya no hueles igual de bien. Ya, o sea, ya no es un se te va a arrugar la cara, no es, el pelo no lo tienes tan bonito.
No es que no huelas bien.
Ya no hueles a mujer joven y deseable. Ya es grave. Bueno, pero es que yo en un país como Japón te imaginas ya dónde van a ir los tiros.
A ver, yo creo que conoces...
No, es que no me imagino a uno de marketing diciendo esto no va a pasar, al contrario, espera, sí, que sí, vamos a hacer pasta con esto.
Esto todo el que ha visto anime lo acaba conociendo. Sabéis que el 25 de diciembre en Japón es una fecha más romántica que no cristiana. Y que, por fortuna, en los últimos años ha subido a 30, pero en su día, a partir de los 25 años, ya se consideraba que si no te habías casado, siendo fatal, mujer, algo pasaba. Y había un dicho, claro, en las fiestas románticas hasta el 25 de diciembre se come una tarta, sí, que se conoce como la tarta de Navidad. Y hay un dicho que he oído más de una vez, que es, a partir del 25... una tarta de Navidad se convierte en tan solo una tarta. Y eso es un dicho japonés.
Ya, sí.
Rollo de... las tienen muy como animales de crianza. Lo siento. Pero esto también lo hemos hablado muchas veces. Japón es un país que a nivel social está haciendo el paso del 19 al 20.
Justo hace pocos días salió una noticia que parece que algunos movimientos reivindicativos como los Me Too también, por fin... Han roto la frontera, sí, sí, en Japón, se han impuesto y describen el uno de los, digamos, lo que vendría a ser la percepción sí, en la sociedad japonesa en cuanto a todo el tema del acoso y tal, lo tienen como muy interiorizado, como si formase parte de su cultura. Y hay una palabra que es el shoganai, que es el que usan para como justificarse. Es decir, es lo que hay. El shoganai es lo que hay. Entonces, esto desde siempre, si a una chica le metían mano en el metro o donde fuera, shoganai. Es lo que hay. Tal. Pero ahora parece que se están abriendo más, ha llegado...
Aquí en España, en los 50-60 también, siempre sabía, oye, que se le mete una paliza a la mujer. Y esa como... Son cosas de
algo
de
casa. Habrá hecho, algo habrá hecho.
Cosas de casa, sí, algo habrá hecho. Siempre había la frasecita para... No me quiero meter en este...
No, sobre esto del acoso, es que precisamente hace poco leí una noticia también que decía que tienen casos gravísimos. Se sabe que tienen vagones especiales para mujeres porque es bus, sí, sí, pero que es brutal, que no es solo que voy y te toco poco o aprovecho que hay mucha gente para acercarte de la cebolleta, es que cojo y te meto la mano debajo de la falda o me saco la chorra a tu lado y empiezo a masturbarme. Sí, sí. O sea, es gravísimo. Y ahora están empezando a meter más policía en las estaciones y en los vagones, a educar a la gente, a los otros hombres y a la gente, de no, si lo ves, haz algo, no te quedes ahí parado en plan, ay, lo están haciendo, qué feo. Y están creando una app de móvil que las chicas pueden usar, que empezará a gritar, me está tocando, para que sientan vergüenza y a ver si así se paran, pero que empezaban a tomar conciencia de que eso era un problema.
Bueno, un dato curioso que nos pasó en el metro una vez que cuando estuvimos en Japón.
¡Ay! Te has metido en el vagón,
ay,
¿verdad?
¡Ay!
Es que no serías el primero que conozco que le ha pasado.
No, fue peor. Volvíamos del Tokyo Game Show y estábamos reventados. Entonces me dio por, cuando estábamos dentro del metro, agacharme, cluquillas. De ponerme de cluquillas para que estaba reventado. Y vino una chica japonesa. Y ahí es obvio que habla muy mal inglés. Y empezaban... Y yo lo único que escuchaba era sex. Hice así, me levanté la cabeza y dije, pero, sorry. Hice sex. Y cogí a un compañero que venía con nosotros, Johnny, que él habla muy bien inglés. Digo,
¿qué dice?
Johnny, ¿qué dice? Que yo he entendido sex y no sé. Dice, sorry. Y empezar con ella y me mira y dice, creo que ha dicho sex. Digo, yo también he escuchado sex. Y Rafael, que habla japonés, le dijimos, Rafael, ¿qué quiere? Porque esta chica. Pues mujer de la buena vida o no sabemos ni qué quiere. Y ya cuando habló con él y se lo explicó en japonés, no era sex, era sit. Que no podía estar sentado así en el metro, que tenía que estar de pie.
¡Ah! Vamos a pasar a... fue también una gran desilusión esa noche, creo yo. Pero bueno. Vamos a pasar a algo más bonito, más agradable de Japón, que es la comida, porque cuando hablamos allí hablamos de comida rara, esta vez no. Domino's Pizza presenta la New Yorker 1 kg Ultra Cheese, que Dios. Es básicamente una pizza de 40 centímetros que lleva encima un kilo de queso. Me parece...
maravilloso.
Se parte a 20 partes, ¿no? Porque si lo hacen a octavos...
A mí me parece poco queso.
¿Verdad?
Eso ya no es una quiche.
Todo para vosotros.
Es un quiche.
Pero sí. ¿Qué hay algo, más que es la polla que el queso en una pizza?
¿La piña?
¡No!
Algo que ha compartido el ministro de Asuntos Exteriores japonés, porque este hombre también usa Twitter. Es un usuario de Twitter bastante prolífico. Habla sobre temas... de seguridad nacional, habla sobre tratados con Irak, con tratados con países extranjeros. Bien. Fiscales, de seguridad, etcétera, etcétera. Pero hay un tweet que destaca. Uno que pone... uno que está... una frase y un montón de emojis que voy a narrar, ¿eh? Oh, bacon. Al fin y al cabo, flecha arriba, tanto por ciento, signo de libra, signo de doblar, suma, asterisco, punto, exclamación, tanto por ciento, remolino, marcado de afirmación, marca de negación, notas musicales, múltiples monedas.
¿Qué caro eres?
Menuda no alegoría. Menuda alegoría al cerdo.
Oh, bacon.
Es un kaiju.
Oh, bacon. Al fin y al cabo.
Un monstruo. Ahí. ¡Ah!
Por cierto, es este bueno, ya se estrenó Godzilla, sí. ¿No?
Un fan de Ibáñez.
Sí. No, no ha. Y no ha querido explicar por qué. Lo ha dejado ahí. Pues vale. El día anterior había mencionado algo de bacon con su hijo. De que su hijo le gusta el bacon o algo así. Así que no sabemos si es que el niño lo ha pillado del móvil.
Yo creo que lo ha hecho en la sartén y no lleva camiseta.
Ah, vale.
Ah, se ha curtido. Sí. Se ha curtido.
Y vamos a hablaros ya de un hombre de Fukuoka que ha perpetrado el robo del año. Bueno, ¿qué digo del año? De la década. ¿Qué digo de la década? Del siglo.
Robo en Japón, espera.
Sí, sí, sí.
Esto es serio.
Sí, 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 claro. Es decir, el hombre, habíamos hablado del móvil 2 horas ahí, sí, no pasaba nada. Sí. Pues un hombre entró en la tienda llamado Yeo a tocar a medianoche estos centros comerciales raros que tienen allí. Y cogió la caja de una tele de 42 pulgadas, que pesaba 12 kilos de peso, y se la llevó por la puerta tan tranquilo.
Bien.
Yo venía con esto de casa.
Justifique que no saben lo que es un robo.
No entendían. ¿Estás seguro de que no es suya?
No, no. Yo venía con ella puesta. Pero lo mejor fue... La respuesta, bueno, de seguridad absoluta, completa, esa acción de a los hombres de Harrison que hizo la empresa.
Le tal. Pedimos el ticket.
No, fue más inteligente. El encargado se quedó mirándole. Se quedó mirándole cómo se la llevaba por la puerta. Y se quedó mirándole cómo la cargaba en su coche. Y se quedó mirando la matrícula. Y llamó a la policía. Entonces, cuando el hombre llegó a su casa, ya estaba la policía esperándole.
Hola, amigo, que se ha dejado el ticket.
¿Qué dices? ¿Para qué vas a tu casa?
Y la policía muy educadamente: creo que has cogido esto sin querer.
¿Lo puedes devolver?
Accidentalmente. Puede ser.
¿Puede acompañarme usted a la comisaría?
Eso de, va a tener que le voy a dar una oportunidad para que reflexione.
Añadido de un onegaishimasu.
Sí, sí. Onegaishimasu.
Me hace gracia porque pasa esto y bueno, pues el tío pues tendrá que pagar lo que sea. Hace poco a un cantante musical le han pillado con unos gramitos de marihuana.
Pues, eliminado.
Muerte.
Bueno, se ha puesto delante de los medios de rodillas, pidiendo disculpas ante la sociedad. Ha dicho que se va a retirar temporalmente para pagar sus pecados y ver cómo puede solucionar y ser un buen ejemplo. Porque ya sabéis que en Japón esto está ultra penado, todas las empresas te cortan los contratos inmediatamente. Eso está más penado, fumar unos porretes, que llevarse por la puta puerta a medianoche una tele de 42 pulgadas y 12 kilos.
La semana que viene sale Judgment para PlayStation 4 y es el juego que se lió porque uno de los actores lo habían pillado con coca.
En Kingdom Hearts 3 también ha ocurrido.
Es el mismo actor.
Sí, es el mismo actor.
Y entonces automáticamente todos los juegos se han fundido.
Pero no es conocido que Kingdom Hearts todos se meten drogas, porque para hacer ese juego...
Ya, pero no está confirmado, no está confirmado.
Nadie ha dicho nada de Kojima tampoco.
Let it snow, let it snow. Y llegamos al final del programa con el señor Cine hablando por aquí de Toy Story 4, ¿no, señor Cine?
Hola. ¿Qué pasa?
¿Ha visto Toy Story 4?
Sí, no quiero saber nada.
¿Le ha gustado? Le ha gustado mucho. No, no te va a hacer spoilers este hombre nunca.
Le ha gustado más que John Wick repartiendo con los caballos.
No puede ser.
Quítale el micro ahora mismo a este hombre.
Bueno, en las dos sale Keanu Reeves, así que...
Pues ya lo sabéis. Ya lo sabéis. Si queréis saber su opinión sobre Toy Story 4, os quedáis, si estáis escuchando el directo de Radio Spi, ahora de, pues nada, de 12 a 2 con el octavo pasajero, el mejor programa de cine del mundo mundial. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ya está. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado aquí, tanto a Esteban, que nos ha venido a acompañar, oyente de Game Over, al equipo de Oxiao, Rafael, Mark y Xavi, y también al equipo habitual del programa, Alex Llopis, Mari, Javier Gutiérrez, y se me olvidó ustedes, Isaac Viana, que os ha acompañado estas dos horas de programa. Recordad que ya podéis reservar la cena, vuestro puesto para la cena de Game Over el 6 de julio en cena@portalgameover.com. Ir ahí haciendo la reserva, decirme cuánta gente vais a venir, y os iré reservando para el restaurante, que todavía no sé cuál será, pero esa es la... Eso es Game Over.
La magia.
La magia de Game Over.
Sin prisa.
Sin prisa. Total, es como quien dice la semana que viene. Pero el 6 de julio, pero bueno.
Muchas gracias por dejarnos venir a hacer el gamberro al programa. Aquí cuando queráis. Muy divertido.
Aquí cuando queráis venir. Recordad también que nos podéis comentar lo que queráis en público@portalgameover.com y las redes sociales. Estamos siempre como Portal Game Over. Nos podéis escuchar en iTunes, en Spotify, en iVoox, en YouTube. También estamos estos directos en YouTube. Está el falso directo los domingos a las 9. Podéis escuchar donde queráis. Y si estáis en Champions de Speed, pues nada, pues por la radio, en el 107.2 de la FM. Y lo dicho, recordad, 6 de julio, programa final de temporada en La Fontana. Ya me estáis preguntando, es a las 4 de la tarde en La Fontana. Ya comentaremos por las redes sociales la dirección y todo, pero bueno, los veteranos ya sabéis dónde está, en el metro La Fontana, por ahí cerca, pues ir allí y recordar eso, lacena@portalgameover.com para reservar vuestro puesto en la cena de oyentes de cada año, en la que podemos hablar pues del magnífico análisis que está... Hoy hemos analizado Red Dead Redemption 2.
Pero estaban los invitados.
Ah, claro, no podíamos. Invitados antes que Red Dead Redemption 2. Pues nada.
La semana que viene.
La semana que viene hacemos, claro. Porque ya es el último programa en estudio.
Hombre,
ya, nos toca ya.
Imagínate que lo retrasamos.
No podemos, no tendremos que tener el programa final de temporada. No cabría. Pues nada, nos vemos la semana que viene en el programa 689 de Game Over. Hasta entonces, adiós.